Bien, buenos días. En primer lugar, dar las gracias ayer por la masiva asistencia que ha habido en la catedral. Creo que fue un acto que realmente valía la pena, ¿no? Yo hacía muchos años, aunque soy de aquí, hacía muchos años que no veía el Botafumeiro. Ah, perdón. Que estaba dando las gracias por la asistencia masiva que hubo ayer en la catedral y diciéndole que a pesar de que soy de aquí, aunque trabajo en la Universidad de Granada, hacía años que no veía el Botafumeiro y me explicó Gears, que es físico, que es muy difícil hacer esa combinación, tienen que hacer muy precisos los movimientos. Bueno, yo creo que a todo el mundo le ha gustado. Bien, una sesión que tenemos fija todos los años en el foro es cómo se evalúan los proyectos en la NEP. La razón de esta sesión yo creo que es muy útil porque los que evalúan proyectos, y aquí hay gente que evalúa proyectos, conocen muy bien cómo es el sistema y, por tanto, cuando diseñas un proyecto, cuando organizas y diseñas un proyecto, es mucho más fácil, siempre he pensado y creo que estáis de acuerdo, que el que conoce el sistema de evaluación tiene más facilidad para desarrollar el proyecto. Por tanto, siempre hemos pedido, bien a la anterior directora, a Victoria Ley, y este año a Julio Bravo, que es consejero técnico, que vengan y nos cuenten cómo funciona la ANEP por dentro y cómo se evalúan los proyectos, porque las personas que no son evaluadores, digamos, tienen esta sesión se complementa con otra que creo que hay esta tarde, que es cómo organizar el proyecto. Dar las gracias a Julio Bravo, que no es la primera vez que viene al foro, aunque hacía dos años creo que no venía, y también ha tenido que hacer un hueco en su agenda para venirse a Santiago. Y por tanto, muchas gracias, Julio.
No sé si de viva voz me oís bien. ¿Me oís suficientemente bien? ¿Sí? Porque
no nos oyes.
¿No? Vale, pues entonces utilizamos el micrófono. Bueno, gracias a Gualberto, gracias a todos, estoy encantado. Tenemos aquí una de nuestras áreas representadas con coordinadores. Tenemos algún buen amigo por ahí que no esperaba ver. O sea que yo estoy encantado de estar aquí. La labor de la ANEP es conocida, pero siempre nos sorprende que no es tan conocida como nosotros esperamos, ¿no? Entonces, mi planteamiento sencillamente es ver qué es la ANEP, ver cómo funciona la ANEP y algún caso práctico, cómo se evalúan proyectos de plan nacional, que digamos son los más representativos, y algún otro caso práctico de cosas que nos ocurren para que evitar que os ocurran a vosotros en el futuro. Esta transparencia se me ocurrió ponerla a mí hace un par de años, porque yo creo que es acercarme un poco a vosotros. Es decir, yo ahora estoy en el otro lado del muro, mucha gente nos considera la parte mala, los que evaluamos, los que ponemos notas bajas o no, hacemos que se financien o no se financien los proyectos, pero yo llevo aquí 6 años y medio y digamos esa es mi currículum, una breve foto de mi currículum antes de que yo llegara a la ANEP. Es decir, yo soy un investigador con proyecto de plan nacional, con publicaciones internacionales, con una patente, con, bueno, digamos un investigador más o menos al uso. No sé si hoy todavía, Antonio y algún compañero más de la universidad me preguntan por qué te fuiste a la ANEP. No sé si lo tengo del todo claro, ¿no? Quizás es porque yo echaba de menos a veces que en el otro lado hubiera gente que nos entendiera bien. Y yo pensé que al pasarme al otro lado podía entender mejor a los investigadores que ahora pedían, ¿no? Entonces, simplemente porque lo veáis, pues he hecho un recorrido más o menos como el que podéis tener cualquiera. Solo 4 o 5 transparencias para ver un poco cómo está el contexto nacional. Evidentemente, en los últimos 12 años, podríamos decir en los últimos 26, que es cuando arrancó, 27, la ANEP, y es cuando se empezó a establecer un poco las pautas para ver qué era de calidad o no en el currículum de un investigador y qué era de calidad o no en un proyecto. Pero desde luego en los últimos 10, 12 años se ha avanzado muchísimo en la calidad de nuestras publicaciones y de nuestras investigaciones. Todo eso, evidentemente, depende mucho del sistema, cómo funcione. Si el sistema premia la buena calidad y es riguroso a la hora de evaluarla, pues potencia esto. Si hacemos un poco café para todos y digamos, una evaluación no muy estricta, pues es posible que no potenciemos esto. Así que lo que intentamos casi siempre es potenciar la investigación de calidad, que tenga la mayor relevancia posible, seleccionar los mejores proyectos para ser financiados, porque no todos pueden ser financiados. Y, digamos, esa es la función en la que nosotros estamos metidos. 3 índices que luego resumimos. Uno, más o menos, ya los habrán puesto los del Sevier y toda esta gente, pero uno es la calidad de nuestras publicaciones. En global, más o menos, podríamos estar en impacto pues alrededor del puesto número 9 y alrededor del número 11 en volumen. Con respecto a Europa estaremos más o menos en lugar quinto. Y nuestra gráfica de tendencia es esta que está pintada aquí en línea discontinua roja, lo cual quiere decir que no estamos muy mal, pero aparentemente vamos a mejor. Estamos superando, porque tenemos una pendiente mayor, a otros países que están muy cercanos. Con lo cual, si seguimos igual, la circunstancia ahora mismo por la situación económica es una incógnita, pero si seguimos igual, en principio, deberíamos estar en un lugar, pues un puesto o dos más arriba en una década. Con respecto a las patentes, ahí la cosa es muy diferente. Con respecto a las patentes, estamos en lugar 15-16, pero me gusta destacar sobre todo lo que tenéis marcado en rojo. Creo que tenemos una especie de problema endémico y es que las patentes nuestras no son del todo verdad. Dejarme que hable de manera, poco formal. Yo no soy demasiado formal hablando muchas veces. ¿Por qué digo que no son del todo verdad? Solo un 50% están soportadas por capital privado. Y eso quiere decir que solo un 50%, un 60, un 70, algunas de las que no son de capital privado también tienen rendimiento. Pero no tanto como en otros países, esas patentes son patentes que están en explotación o patentes, digamos, con un fruto tecnológico inmediato. Hay muchas patentes soportadas por capitales públicos y esas patentes muchas veces están en vía muerta. Son una especie de patente de propiedad intelectual sin una capacidad verdadera de poder dar un fruto. Si os fijáis, tenemos un 33% soportado por instituciones públicas, sin contar universidades, que suma un 15% más, y eso es casi un 50%. Ningún otro país de los que están por encima tiene números parecidos. El capital privado que soporta estas patentes es del orden del 80-90%. Y por último, lo que son productos de alta tecnología. En productos de alta tecnología estamos aún peor. Es decir, parece que hemos pegado un avance importante en los 10 o 12 últimos años en lo que es investigación. Parece que detrás va un poquito el tema de patentes, pero más lento y mucho más detrás lo que ya es el desarrollo último de estos productos de alta tecnología. Estaríamos más o menos en el lugar 26, el 0,5% de los productos de alta tecnología de todo el mundo. Es decir, la fotografía, para ver dónde estamos, es algo así como que producción científica tenemos un 3,2% de la mundial, ocupamos el lugar noveno. Por lo tanto, y además estamos subiendo, por lo tanto es una posición que no está mal. Esa flecha roja gruesa hacia arriba indica que no está mal y que vamos a mejor. En patentes tenemos el 1,1% de las patentes mundiales. Lugar 15, vamos hacia arriba, pero despacito. No está del todo bien, pero parece que puede mejorar. Y en productos de alta tecnología, ahí vamos bastante mal. ¿Vale? Puesto 26 y quizás no subiendo. Hay países que van más rápido que nosotros. Si lo comparamos con el Producto Interior Bruto, estamos en el lugar 13 ahora. Hace dos o tres años estábamos en el lugar noveno o décimo. Pues parece que el primer indicador no está mal, los otros dos estarían un poco por debajo. Como digo, es una fotografía, son datos, se puede jugar mucho con ellos. Pero bueno, por mucho que juguemos, la fotografía es parecida, la hagamos como la hagamos. Lo siguiente sería ver cuál es la función de la ANEP. Como decíamos antes, se ha demostrado con la evolución que tiene nuestro sistema y cualquier otro, que la función de la ANEP y de las entidades que evalúan, pues evidentemente es muy importante. No hay dinero para financiar todos los proyectos, no hay dinero para financiar todos los que quieren ser investigadores. Seguramente debe ser así, porque es la manera de discriminar buenos y malos. Y nuestra contribución es pues evaluar la calidad científico-técnica de propuestas, del tipo que sea, de investigación, desarrollo e innovación, de entidades públicas, de administraciones, pero también la ANEP hace muchas otras cosas. Trabaja para un montón de entidades que no son solo administraciones públicas. Lo hace para fundaciones, lo hace para empresas privadas, para son administraciones, pero comunidades, universidades. Total 130, 140 convocatorias distintas cada año. Y lo que tenemos que hacer es fijar unos criterios de excelencia. La excelencia es una palabra, digamos, muy castigada ya, que ha perdido parte de su significado, pero sí que tenemos que poner criterios que nos permitan conocer cuáles de las propuestas que llegan son realmente excelentes y luego, pues por debajo, cuáles son buenas, que ya no tienen por qué ser del todo financiadas quizás, y cuáles son malas y no deben ser financiadas. Y además, realizar estudios de prospectiva. La última letra de nuestras iniciales, ANEP, Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, es la que menos explotamos. Y siempre decimos que es una pena porque somos el banco de datos más importante de investigación que hay en España. Porque al final pasan 25.000 solicitudes al año por la ANEP, de media. Y prácticamente casi todos los investigadores, 98% de los investigadores de un nivel medio-alto, están retratados en alguna de esas solicitudes seguro, ¿no? Por lo tanto, tenemos los datos de los mejores proyectos que se piden, de los mejores investigadores que piden, etcétera, etcétera. No hacemos más en prospectiva, lógicamente, porque somos poca gente y no podemos llegar a todo. Y es prioritario hoy por hoy, porque es necesario y para allá la evaluación. ¿Qué retos tenemos? Pues evidentemente seguir pujando por estar ahí, por ser una agencia que trabaje con los métodos y estrategias que trabajan el resto de las agencias, intentar adaptarnos a cómo cambia el entorno, a pues áreas interdisciplinares, multidisciplinares. Tradicionalmente no han sido bien tratadas, porque cuando algo está entre dos áreas o algo compende una serie de áreas o está en algún sitio que no es el tradicional, es más difícil de evaluarlo. Y eso a veces tiende a que no lo veamos tan bien, no lo evaluemos tan bien, no evaluemos partes, los especialistas de esas partes y luego juntemos, sino que tengamos a excluir lo que no es nuestro. Incorporar indicadores, los indicadores es importante tenerlos en cuenta, no son la parte fundamental de la evaluación, porque los indicadores por sí solos son estadísticas y no indican exactamente lo que debieran. Fomentar la incorporación de jóvenes, pues evaluando, como digo, nunca tenemos convocatorias, pero evaluamos pues convocatorias adecuadamente de incorporación de investigadores, colaborar con la industria, calidad internacional, siempre calidad más que cantidad. Hace 10 o 15 años todo el mundo entendió en casi todas las áreas, no todas van a la misma velocidad, que había que publicar. Se empezó a publicar en algunas áreas como locos. Mucha gente no siempre en revistas de alta calidad y no con resultados muy buenos. Y llega un momento en el que hay áreas donde están saturados. Es decir, te presenta alguien un currículum con 100 publicaciones. Entonces no hay manera de ver si un currículum de 100 publicaciones es mejor que uno de 120 o 30, salvo que te vayas a ver cuál es la calidad de las publicaciones mejores de cada uno de ellos. Entonces, calidad antes que cantidad. La cantidad, digamos, ya está superada en muchas de ellas. Internacionalización de criterios y métodos. Colaboración y coordinación no solo con fuera, sino también con las agencias que tenemos en las distintas comunidades autónomas. Y luego un control lo más severo y razonable posible que se pueda hacer de los procesos en general de evaluación. Ahí tenéis una página. Bueno, la página cambia. Si os fijáis en mi presentación, arriba pone Ministerio de Economía y Competitividad, que es de quien dependemos ahora. Abajo pone todavía Ministerio de Ciencia e Innovación, de quien dependíamos hasta hace unos meses. Y hace unos poquitos años, cuando entré, éramos Ministerio de Educación y Ciencia. O sea que, bueno, eso da un poco igual. La NEB es como una estructura que se traslada de un sitio a otro y que le cambian los nombres de por arriba, pero sigue funcionando igual. Esta es la página a la cual podéis acceder hoy. Seguramente mañana será otra. Y dudo de que a lo mejor hoy pueda ser esa la que funcione. Instituciones para las que evalúa la ANEP. Bueno, Ministerio de Economía y Competitividad, lógicamente, del que dependemos. Pero luego otros ministerios, 7 u 8 ministerios más. Comunidades autónomas, prácticamente todas. Hemos evaluado para todas, menos que a mí me conste la ciudad autónoma de Ceuta y la de Melilla. A fundaciones públicas y privadas, ahí tenéis nombres de algunos, universidades públicas y privadas, organismos públicos de investigación, organismos internacionales. Sí que es importante decir que hasta hace 2 años y medio, 3, las evaluaciones se hacían asumiéndolas todas el Ministerio de entonces Educación y Ciencia y luego MICIN. Es decir, el coste de las evaluaciones lo hacíamos a costa del Ministerio. Evidentemente, no tiene mucho sentido, siempre se habló, pero puesto que la burocracia era complicada, no se ponía en marcha, que para fundaciones privadas o para empresas el Ministerio tuviera que cargar o pagar los costes de la evaluación. Desde hace 2 años y pico, a todo lo que no es nuestro Ministerio y todo lo que no son fundaciones soportadas por aportaciones privadas, se les cobra una parte de la evaluación, que es lo que nosotros tenemos que pagar a los evaluadores externos para que hagan las evaluaciones por pares. El resto del sistema no, pero seguimos evaluando para todas esas entidades. Cifras. Ahí tenéis el número de expedientes que evalúa la ANEP. En el año 2011 fueron 25.177 expedientes de distinto tipo. pero más o menos es una constante. Si os fijáis, estamos en torno a los 24, 25 mil todos los años, y un poco depende de que los de plan nacional coordinados, que son como 300 o 400, se consideren como un proyecto único el coordinado o se consideren desplegados en subproyectos. De esa manera cambia como 500 o 600 el número, ¿vale? Pero más o menos estamos en torno a los 25.000, lo cual quiere decir que hay unos 70.000 expedientes, más de 70.000, perdón, expedientes no, informes que se realizan. Por cada evaluación, la media que tenemos este año es 2,15 evaluaciones. Se piden dos evaluaciones y si hay discrepancias se pide una tercera o una cuarta. Y involucramos más de 12.000 expertos en estas evaluaciones y los equipos de coordinación, ahora veremos cuál es la estructura, pues son de 175 miembros fijos que trabajan a tiempo parcial, que son investigadores que están en sus universidades, consejo, donde sea, y que lo que hacen es trabajar para nosotros a la hora de ver las solicitudes y buscar los evaluadores más adecuados, coger las evaluaciones de los evaluadores y hacer los informes finales. Ir a las comisiones de financiación y, bueno, todas las cosas relacionadas. Así que los números, grosso modo, 125 convocatorias, 25.000 expedientes, 70.000 informes, 12.000 expertos involucrados y 175 miembros de equipos de coordinación. Si lo dividimos por tipo de solicitudes, tenemos proyectos de investigación, son los mayoritarios, solo Plan Nacional este año tiene casi 8.000 proyectos, tanto la convocatoria anual como otra serie de convocatorias específicas de diversos ministerios, como digo, de comunidades autónomas, de proyectos de cooperación internacional con otros países, universidades o instituciones. El segundo gran bloque es el de personal de investigación. No es evaluaciones como las que hace la ANECA para personal que pretenda funcionalizarse o que tenga, digamos, un puesto en algún sitio de nuestras entidades de investigación, sino que es contratos postdoctorales, contratos Ramón y Cajal, Juan de la Cierva. Solo en Ramón y Cajal y Juan de la Cierva tenemos pues del orden de 4.000 y pico. Y luego, pues becas predoctorales son minoritarias, esas procuramos evitarlas porque es un poco matar pulgas a cañonazos, pero luego postdoctorales, movilidad, estancia fuera y demás. Algún premio evaluamos y alguna cosita más. Y luego, evaluación en otras actividades, pues como por ejemplo son institutos. Todos los institutos del Consejo los evaluamos hace unos años, institutos universitarios o que pretenden adaptarse a institutos universitarios, acciones especiales y complementarias, centros de investigación, como hospitales, el Puerta de Hierro, el Valdebrón, hemos evaluado, infraestructura científica, también hemos hecho algún tipo de auditoría sobre procesos de evaluación, por ejemplo, de la Caixa, y luego pues otras actividades como la prospectiva, estudio de paridad dentro de las evaluaciones, si digamos mejora, empeora, podemos tender a una paridad absoluta o no. Otras actividades que hacemos, nos reunimos con agencias de las comunidades autónomas, de agencias de evaluación, con agencias europeas, coordinamos la gestión del plan nacional. El plan nacional luego hablaremos, pero se hace una parte de evaluación nosotros y otra la dirección general del ministerio, de la cual dependemos, pero una sección. Actividades de análisis y estudio, análisis mujeres-hombres, tanto como evaluadores como solicitantes y resultados de las evaluaciones. Datos estadísticos de evaluaciones de la ANEP, ejercicio de análisis de colaboración con ESF, le mandamos un paquete con cierta frecuencia de evaluaciones nuestras que hemos hecho para que ellos las reevalúen y comprobar si el resultado que les da ellos y el nuestro es el mismo, para ver si cometemos algún tipo de sesgo o tenemos algún tipo de problema. Y luego documentos de la comisión asesora que ahora mismo está, sin funcionar, pero que es un poco la que transmite toda esa información que nosotros tenemos a Secretaría de Estado y Ministerio o Ministro, para que intente modificar y hacer política científica y modificar las convocatorias que están al uso. Y luego grupos de trabajo, porque es verdad que nosotros evaluamos todas las áreas, pero no todas las áreas están, vamos a decir, en un estado de madurez igual. No es lo mismo un área científica básica, como puede ser física o química, que un área de humanidades, como puede ser derecho. En física o química, yo creo que casi todo el mundo de esas áreas coge un currículum y más o menos están de acuerdo cuál puede ser la calidad dentro de un error y de un baremo. Y, en cambio, en derecho es mucho más complicado. Quien dice derecho dice ciencias sociales o humanidades. No está en el mismo estado de internacionalización, no está en el mismo estado de explotación, digamos, de los resultados de los proyectos que tienen. Por eso se hicieron una serie de grupos, desde el año 2005 hasta el año 2011, en el cual se estudiaban cuáles eran los puntos a mirar a la hora de evaluar dentro de áreas científicas específicas, como era pues el mérito tecnológico, humanidades, ciencias sociales y medicina clínica y biomedicina. Las ciencias jurídicas, de hecho, se quedaron un poco apartadas y las tenemos pendientes de hacer. Ya tenéis una foto, grosso modo. Bueno, hay una cosa que se me ha olvidado, la fundamental. En estas charlas, lo fundamental creo que casi siempre no es lo que yo os cuente. Lo que yo os cuente os muestra un marco en el cual espero que vosotros tengáis preguntas. Me gustaría que interrumpierais en el momento que cualquiera tenga una pregunta para hacer, ¿vale? Porque esto contado así, pues queda muy bonito y es como soltar una charla, digamos, vacía, pero se llena justamente con vuestras dudas. Yo espero que esto genere dudas en la gente que no lo conozca del todo bien y que preguntéis en el momento que queráis, ¿vale? O sea, que levantar la mano, os levantáis como queráis, interrumpimos para preguntar lo que queráis. ¿Tenéis una foto de cómo está más o menos el estado del arte en la ciencia, en la investigación, en la tecnología, en España? ¿Tenéis una foto más o menos de qué es lo que hace la ANEP? Y vamos a ver un poco los procedimientos de evaluación, que era un poco lo que entraba en esta charla. Es decir, cómo se hacen y cuál es la estructura que la ANEP tiene para esto. Es importante, lo he dicho una vez, pero lo repetiré, la ANEP no tiene convocatorias. La ANEP solo evalúa. Es una entidad independiente, depende del ministerio, pero independiente a nivel de que no tiene presiones de ningún tipo. Nos dan las evaluaciones y nosotros sacamos, perdón, nos dan las solicitudes y nosotros sacamos una evaluación. Solo evaluamos. Contribuimos luego, quizás en la comisión, en unas y en otras no, de financiación, aportando nuestros el resultado de la evaluación, nuestros informes finales. Pero no tenemos convocatorias. Es verdad que estamos al tanto de cuándo salen la mayor parte de las convocatorias, porque lo ideal es que cuando una entidad va a sacar una convocatoria, hable con nosotros para poner los criterios de evaluación de mutuo acuerdo. Nos ha pasado a veces que hay entidades que, con no mucha experiencia, ponen unos criterios de evaluación publicados en una convocatoria, con los cuales luego no es posible hacer una buena evaluación. Y eso es un problema. Por lo tanto, debemos estar muy en paralelo con las entidades que convocan, pero nosotros no convocamos. No tenemos ni un duro para financiar. No somos una entidad financiadora. ¿Los criterios de evaluación y financiación? Pues lo que hacemos es aplicarlos a las convocatorias que sean. Las más típicas son de investigación fundamental. Sí que hay cada vez más una parte de investigaciones aplicadas. Hay convocatorias que tienen una parte estratégica. En ese caso, si tienen parte estratégica y no hay que tratar por igual todas las solicitudes, porque algunas de ellas tienen que ser priorizadas, pues eso hay que ponerlo también en la convocatoria y trabajamos de manera distinta, no es exactamente la misma. Pero casi siempre lo que intentamos es que la entidad financiadora ponga sus criterios de estrategia e incluso los evalúen ellos. Nosotros evaluar solo la parte científica, es lo más aséptico, por decirlo así. Esta sería un poco la estructura de la ANEP. La ANEP somos casi una persona por cada cajita que veis ahí, poco más, ¿eh? Somos mucho más pequeños de lo que la gente cree. Dependemos de la Dirección General de Investigación. Hay una dirección, como decía Gualberto, hasta hace mes y medio era Victoria Ley. Victoria Ley es la directora que ha estado más tiempo en la ANEP, con diferencia. Estuvo como consejera técnica 2 años y pico y luego fue 7 años casi directora de la ANEP. Ahora se fue porque tiene una labor tan interesante o más que la ANEP que hacer. Y tenemos un nuevo director que es Félix Faura, que es ex-rector de la Universidad Politécnica de Cartagena y desde hace unos días se ha incorporado como director. Luego está la Consejería Técnica. La Consejería Técnica somos 2 consejeros. Yo que llevo prácticamente todo lo de evaluación y las convocatorias, y el otro consejero, que es Antonio Callava, que lleva esencialmente cosas de prospectiva y algunos de estos estudios que hemos visto de paridad y cosas parecidas. Hay un registro, hay una administración de gestión, esos 70.000 informes, hay que ver a quién se les paga y hacer todas esas labores, que son 5 o 6 personas, una jefa de sección, que es la persona clave, y luego hay 10, 11 secretarias, secretarios de área, que cada uno lleva 2 o 3 áreas. La ANEP tiene 25 áreas científicas, más una que llamamos de conflicto de intereses, y esas 25 áreas científicas tienen un equipo de coordinación con un coordinador y varios adjuntos, depende del tamaño del área, tiene más o menos adjuntos, que son los que realmente luego gestionan todo lo que es la evaluación en sí, la parte científica de la evaluación. Asignar evaluadores, como digo, recibir los informes de evaluadores y hacer el informe final. Así que esa es la estructura. Como digo, una persona y dos, tres, cuatro, cinco, seis aquí, 11, y otra vez 11, 21, 22, más alguien de apoyo, 24, 25 personas son las que estamos en la NEM. El proceso de evaluación, creo que con ese diagrama más o menos de flujo se entiende. Si os fijáis, no hay ninguna flecha entre solicitantes y ANEP. Yo recibo, y estoy encantado de recibirlas en mi teléfono, llamadas a veces de los investigadores, pero no es la función de la ANEP. Yo no puedo resolver nada formalmente con un solicitante. Un solicitante siempre solicita a una entidad, sea la universidad, sea la dirección general que lleva Plan Nacional, sea lo que sea. Y a través de ellos la documentación nos llega a nosotros. Y nosotros la devolvemos a esa entidad convocante, que es a quien le pertenece la documentación. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros no podemos responder a una alegación de un solicitante, no podemos recibir documentación adicional de un solicitante, no podemos tener ningún tipo de relación de esas. Yo cuando recibo llamadas, pues lo que hago es orientarles generalmente qué es lo que tienen que hacer o dónde se tienen que dirigir o, bueno, pues intentar a veces detectar problemas que hay, que siempre los hay, en 25.000 expedientes los hay, pues que había algún problema por el camino. Alguien que ha presentado alguna documentación y que no ha llegado o lo que sea, pues yo a la entidad le digo qué ha ocurrido y lo vemos. Solicitante va a la institución convocante, cualquiera de esas que, como decía, ahí pone MICIN en vez de MINECO, comunidades autónomas, universidades, fundaciones, y ellos hacen un expediente que nos trasladan a nosotros, a la ANEP. Ese expediente tiene que tener, por una parte, cosas comunes, que son formulario de evaluación que acordamos con ellos, que es texto de la convocatoria, y luego los datos de todos los solicitantes y todas las solicitudes, y luego un expediente de cada uno de los solicitantes, que es la documentación típica en un proyecto: currículum del investigador principal, memoria del proyecto, historial científico-técnico del grupo que la apoya y quizás algún documento anexo, a veces presupuesto, a veces cartas de apoyo, a veces cosas similares. Ese expediente entra en la ANEP y nosotros lo que hacemos es repartirlo por áreas. Hay otra cosa importante. Yo algunas, como digo con mi experiencia, como sé dónde están, os las digo, pero cualquier pregunta en ese sentido es bien recibida. Tenéis que siempre marcar cuál es el área, ANEP, por la cual queréis que sea evaluada vuestra solicitud. Como un 10%, involuntariamente seleccionáis un área que no es la más adecuada, que nosotros consideramos que no es la adecuada. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces no os tomáis la molestia de ir a la página de la ANEP y ver cómo están estructuradas las áreas. Las típicas: medicina clínica, biomedicina, biología fundamental de sistemas. Es muy típico que cada uno que hace cosas en medicina lo tramita por biomedicina, pero la biomedicina es una parte de la ciencia que estudia mecanismos, que estudia respuestas de células, fármacos y cosas similares a nivel molecular, pero no a nivel de un órgano o a nivel de un paciente. De tal manera que si hay un órgano involucrado por medio, hay un paciente, o durante todo el estudio hay una parte que va a pacientes, la gente de biomedicina no puede valorar eso porque no entiende esa parte. Eso tiene que ir a medicina clínica, porque en medicina clínica la base de datos es abierta, pero hay expertos que pueden evaluar toda esa parte. Eso nos cuesta bastantes conversaciones con los investigadores, porque dicen: yo no quiero que me lo envíes a medicina clínica porque allí solo están los médicos que hacen asistencia, que están en los hospitales, las enfermeras y tal. No, no es así. En la base de datos están todos, yo puedo buscar cualquier investigador y vamos a coger un experto investigador en la temática del proyecto. Pero quien lo va a gestionar, el área de gestión, los coordinadores y adjuntos, tienen que ser, digamos, entendidos en esa materia global. Y por lo tanto debería ser, tiene más posibilidades, es mejor evaluado si se hace, en ese caso, por medicina clínica que si se hace por biomedicina. Igual que eso, hay un montón de ejemplos que se pueden poner. Muy típico, física, química, materiales también. Pues hay gente que hace procesos de química, pero que trabaja con materiales y dice: pues este tiene que ser de materiales. Y se lo mandamos a Maribel y dice: no, mira, aquí lo que están haciendo son reacciones químicas y viendo cómo se comporta no sé qué, y evidentemente trabajan con un material, pero ese material no tiene ninguna función específica, no investigan nada sobre el material. ¿Vale? Entonces llegan a un área ANEP y ese área ANEP se pone en contacto con alguno de los expertos, al menos dos, de la base de datos que tenemos, que son 32.000, más de 32.000. ¿Vale? Es decir, en esa base están casi todos los investigadores con una calidad media, ahora os diré qué consideramos calidad media, media alta, que tengamos en el sistema. Y se busca alguno, bien por palabras claves, bien porque desde el equipo de coordinación conozcan que se dedica a eso, bien por cualquier base de datos, Web of Knowledge o cualquier base de datos que utilicemos para buscar investigadores, bien porque esté referenciado en el proyecto, en algunas de las de las publicaciones que ellos mencionan en temas similares. Cualquier cosa de estas puede ser un buen índice para buscar un experto. Esos expertos puede haber problemas, porque podemos tener conflicto de intereses con ellos. De hecho, en plan nacional, si es cada 3 años, más o menos un tercio de los investigadores piden cada año, y nosotros lo mandamos a evaluar a cualquier investigador que está en la base de datos, haya pedido o no ese año. Porque, entre otras cosas, es difícil identificar si lo ha pedido. Si es IP, no es difícil, pero si está dentro del grupo es muy difícil. Si él considera que no puede hacer una evaluación, digamos, aséptica, objetiva, del proyecto, porque él también está pidiendo y entiende que es un competidor suyo y, por lo tanto, entiende que le va a dar cera, porque si a él le financian, a ti no, es un poco absurdo, porque dentro de SEA debe haber 300 o 400 y que tú te cepilles a uno, tus posibilidades no hace que aumenten mucho, prácticamente nada, pues que rechace la evaluación y no la haga, ¿vale? Pero en principio no podemos excluir a todos esos expertos porque no tendría sentido. El sistema es más abierto que todo eso. Entonces, la comunidad científica tiene una serie de expertos, que no es toda la comunidad científica, equivalente a haber sido investigador principal de un proyecto de plan nacional o tener un currículum con unos méritos que nos aseguren que tiene una calidad media suficiente. Lo enviamos allí, lo devuelven los informes expertos a la ANEP, el equipo de coordinación los ve. Si son discrepantes, pide un tercero o un cuarto, y si no son discrepantes, pues lo que hace es hacer el informe final de acuerdo con esas evaluaciones y con su criterio. Ellos ponderan las evaluaciones. Y obtenemos un informe final, que es el único documento oficial de la ANEP. Las evaluaciones de expertos no son documentos oficiales, las evaluaciones de expertos son documentos de trabajo de la ANEP, y son los que les permiten a ellos hacer el informe final. Y el informe final va con su nombre, ellos están en la página web y son los responsables de los informes finales, y por lo tanto se mojan, y esos son los documentos oficiales que devolvemos a la institución convocante para que haga la comisión de financiación, para que vea hasta dónde puede llegar en la financiación, y con la recomendación siempre de que se lo envíe al investigador principal, porque le va a ser útil, tanto sea financiado como si no es financiado. Si es financiado, pues ve un poco su fotografía, y si no es financiado, seguramente tiene allí pistas de qué es lo que está funcionando mal en su solicitud, en su equipo, en su currículum, en lo que sea, para que no haya sido capaz de alcanzar la financiación en esta ocasión. Ese informe, como digo, científico es el que emitimos. Hay dos cosas aquí importantes que de vez en cuando se incumplen. Una es, consideramos... Se podría considerar lo contrario. Yo estoy convencido de que esto es lo mejor. Hay gente que opina que no. Que esas evaluaciones, esos expertos, deben ser anónimos. Es decir, como digo, son documentos de trabajo y deben ser anónimos porque es la manera de evitar ruido en el sistema. Los responsables son los coordinadores del informe final. Por lo tanto, a ellos les sirve como documento de trabajo. Y debe ser confidencial. Me ha pasado en alguna circunstancia de que un experto se ha puesto en comunicación con el investigador y le ha dicho, te estoy evaluando esto. Es más, lo normal es que no te diga eso. Te diga, oye, te he hecho un informe fenomenal. Nos ha pasado este año con una coordinadora, además en uno de que estaba en el área de ¿cómo llamamos? Conflicto de intereses, ¿vale? Entonces claro, inmediatamente tomamos acciones y a ese experto pues lo quitamos de la base de datos como útil, porque está incumpliendo una de las normas. Cuando alguien acepta una evaluación, firma los típicos textos que a veces no leemos, pero un acuerdo de confidencialidad, no puede revelar ni que ha evaluado ni los datos, ni puede emplear los datos de ese proyecto, digamos, para uso propio o para exportar. Eso se hace a través de una aplicación web. Bueno, estas son las áreas, no las vamos a leer, las tenéis en la página. Sí, si queréis, hay dos aquí que se leerán peor por el color, que son las últimas, que una es transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico. Es un área transversal, es un área perdón, donde van las solicitudes que tienen como partner, como una de las partes a una empresa, o que tienen ya una aplicación muy directa en el desarrollo, y tiene un poco dentro de ella todas las subáreas o una parte de las subáreas que tenemos más arriba. Y luego la de conflicto de intereses, que es justamente el área donde enviamos las solicitudes que participan de una u otra manera o tienen conflicto de intereses los equipos de coordinación que hemos visto antes. Esta es la distribución por áreas de las solicitudes del año pasado. Un 7% es transferencia de conocimiento. Aumentó mucho hace 3 o 4 años y ahora con la crisis está bajando porque hay menos empresas que aporten capital y se metan en este tipo de solicitudes. Un 40% son bio, un 20% son humanidades, un 15% son física, química, matemáticas, ciencias básicas y un 18% son ingeniería. Esto muchas veces cuando se presenta va un poco en contra de lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos que como un 30 o un 40% quizás sean básicas y no son así, son una parte bastante pequeña. Una vez que nosotros tenemos esa evaluación de la NEP, lo que hacemos es ir a un panel de selección. Acudimos con nuestros coordinadores o no, simplemente enviamos el informe final, depende cómo esté estructurado. Y ahí se saca la financiación que corresponda, se pone el punto de corte o como se proceda. Como digo, es una agencia independiente, es una agencia que no financia, que solo evalúa. En el caso más complejo, puede haber hasta tres tipos de información o informes que llegan a esa comisión de financiación. Los informes de ANEP casi siempre están presentes, un informe de la institución financiadora, que es quien suele establecer estas estrategias o estas puntuaciones por oportunidad o cosas similares, y luego algunos otros informes, como por ejemplo es el del CEDETI, en el caso de que haya empresas por medio. Eso va a la comisión de selección, que emite, digamos, una resolución con la financiación y que es la que luego recibe alegaciones o cualquier cosa después. Bien, el proceso en su global es así. Luego veremos un poco más la parte de la ANEP. He hablado varias veces de los expertos. Los expertos es nuestro capital activo fundamental. Esa base de expertos se actualiza cada año, se actualiza cada instante, pero cada año hacemos una revisión global, porque es importante tenerla funcionando bien. Tenemos 32.000 ahora mismo activos, hay unos 37.000 o 38.000 en la base de datos, y hay que tener en cuenta que por las edades y el tiempo que tenemos, digamos, útil como expertos, pues 400 o 500 se dan de baja en la aplicación al año, por fallecimiento o por lo que sea, y tenemos que ir incrementándolos, sobre todo con expertos extranjeros. Los expertos extranjeros son tremendamente útiles, porque los expertos extranjeros pueden evaluar sobre todo algunas convocatorias que abarcan casi todos los científicos de un área que tenemos en España. Por ejemplo, ahora tenemos algunas redes y en esas redes participan casi todos los grupos de investigación. Entonces, ahí sí que hay un conflicto de intereses claro y tenemos que evaluarlo con externos. O, por ejemplo, las grandes infraestructuras. Las grandes infraestructuras no podemos preguntarle que les evalúe un investigador nuestro español porque él va a decir casi seguro que van a ser muy buenas, porque claro, él va a poder luego utilizarlo. Entonces tenemos que ver respecto a las infraestructuras que hay internacionales si merece la pena o no financiarlas o si merece la pena pagarle a los investigadores que vayan a usar las que hay en otros sitios, ¿vale? Son dos posibilidades que van en paralelo. Estos investigadores, como digo, investigadores principales de proyectos de plan nacional, todos los años cuando acaba el plan nacional, los que están por encima de una puntuación que consideramos de corte, 40, 40 y tantos puntos, revisamos si están en la base de datos y si no están, los incluimos, le mandamos un mensaje, le decimos que los hemos incluido y que por favor complete su ficha y si no quiere estar en la base de datos, pues evidentemente le damos de baja. Consideramos tremendamente injusto que investigadores buenos no quieran estar en la base de datos y evaluar, porque al fin y al cabo se ven beneficiados con la evaluación que el sistema hace de ellos, pero ellos no quieren participar y eso entendemos que no es bueno. Tenemos expertos de otras materias, no todos son investigadores de plan nacional, tenemos a veces gestores, tenemos a veces empresarios que para algún tipo de convocatoria, sobre todo esas transferencias que hemos visto, pues a veces son útiles y necesarios. Expertos extranjeros, como hemos dicho, identificación de expertos interdisciplinares. Estos casi siempre son expertos más senior que han tenido una carrera, digamos, oblicua, no en un área de una manera lineal, y que son capaces de entender con más facilidad esas solicitudes multi o interdisciplinares si son cercanas, digamos, a su campo. Y luego, pues, como digo, una actualización continua. ¿Qué es un experto? Bueno, un experto es un investigador de buen nivel, no del máximo nivel, saturaríamos también lo que son los expertos, digamos, pata negra a la hora de evaluar. La evaluación por pares se basa en que, o por homólogos, se basa en que te evalúe alguien con una calidad similar o superior a la tuya, no necesariamente superior. Deben generar siempre informes que se basen en una crítica constructiva. No deben, digamos, dar palos porque no es el propósito de la evaluación. La evaluación es decir si es bueno o malo y si las partes que sean malas, decir qué es lo que le falta para ser buenas, que sea la parte constructiva. Debe ser imparcial, si no puede serlo, pues debería rechazarla. El informe debe ser motivado, claro y fundamentado. No valen informes de el equipo de investigación es un equipo excelente, 25 puntos. Eso no aporta mucho. Hay que decir por qué es excelente. Cada vez más recurrimos a abrir evaluaciones una vez hechas para enviárselas y decir, por favor, complétanos porque no nos aportas unas valoraciones suficientes que soporten la nota que se pone. También a veces están contradictorias. Se ponen valoraciones malas, aparentemente malas, cuando tú la lees, porque lo que hacemos es una relación de cosas que no están bien del todo en el grupo o en el informe, pero luego damos una puntuación que es casi buena, porque hemos descontado muy pocos puntos, o al revés, ¿vale? Entonces, si la puntuación es buena, el informe debe tener unas valoraciones buenas, aunque indique las que son malas, pero las buenas deben estar presentes. Si la puntuación es mala, debe haber valoraciones que justifiquen esa puntuación mala. Son importantes para el funcionamiento del sistema, deben ser anónimos. Y hay una cosa importante que llevamos desde hace ya como 3 años y que hay gente que no conoce todavía, es que se pueden hacer recusaciones. Las recusaciones, lógicamente, siempre son previas, si no, no serían recusaciones. De tal manera que si alguien tenemos un conflicto de intereses claro con alguien, un investigador que está en el área y que evidentemente nosotros no podemos saberlo, pero es tu pareja, pues lo lógico es que le recusaras para que no se lo mandemos a él, porque nosotros difícilmente vamos a identificarle. Un investigador que es enemigo tuyo de toda la vida, porque habéis tenido problemas del tipo que sea, ¿no? O alguien que no quieres que te evalúe porque justamente es muy amigo y dices, le voy a poner en una dificultad si es que le mandan una evaluación. Pues una relación de esas 2, 3, 10 personas, el que no tenga ninguna, evidentemente, puede no tenerla, pues ninguna. Los de su grupo no hay que recusarlos porque ya nosotros, al mandar a evaluar, no vamos a mandarle a nadie de su grupo. Pues deberían comunicárnosla a la ANEP y nosotros en la aplicación tenemos una casilla en la cual ponemos las recusaciones y cuando a ese evaluador se le va a hacer una asignación, te sale una casilla que tiene recusaciones, tú las lees. Y si el investigador principal o su grupo no es ninguno de esos, se le asignas. Y si es alguno de esos, pues lo evitas y coges otro. El coordinador y los colaboradores son nuestra pieza clave, junto con la jefa de servicio. Es la función más complicada que tenemos en la ANEP. Cada 3 años los cambiamos para evitar, pues digamos que... Esencialmente quizás está marcado para evitar que un mismo investigador cada año que pide proyecto, que es cada 3 años, le toque el mismo equipo de coordinación. Porque pues había gente que decía, claro, es que me toca siempre el mismo equipo, no me lo han dado este año y no me lo van a dar nunca. Bueno, pues supuestamente a los 3 años tendrás un equipo distinto. No es verdad, estamos convencidos que no, pero los cambios siempre son buenos. Entonces, buscar a este investigador que tenga el máximo prestigio posible de carácter internacional y nacional, lógicamente, para que de alguna manera sea no cuestionable su evaluación, pues es lo más complicado. Pero luego, una vez que los tenemos identificados, es convencerles. Porque, claro, son gente que tienen poco tiempo, que tienen una carrera investigadora muy buena, y tenemos que convencerles que durante todo el año dediquen unas cuantas horas a la semana y durante los meses de mayo, junio, prácticamente, nos lo dediquen casi solo a nosotros, porque están con Plan Nacional, Ramón y Cajal, tradicionalmente, y casi casi les hacemos desplazarse a donde están las comisiones para que estén allí casi todo el mes y haciendo informes en su casa y demás. Entonces es complicado, la labor más importante, si cogemos buenos equipos de coordinación, todo funciona bien. Además, deben tener una capacidad de trabajo muy elevada. Es recomendable que tengan un talante afable. Alguna vez nos ha tocado... Bueno, yo solo recuerdo uno en 6 años y medio que no lo era y luego el trabajo se hace complicado. Debe mantener el anonimato de los evaluadores que asignan, debe mantener el anonimato respecto a todos los datos que ellos manejan, que manejan muchos datos, y deben evitar cualquier tipo de conflicto de intereses. Entonces, para nosotros son, pues eso, la joya, son maravillosos, les daremos las gracias eternamente. Como digo, tenemos aquí a Maribel Arriortúa que es nuestra coordinadora de materiales, igual que los otros 24, junto con sus equipos de coordinación, 160 personas más, pues son el valor de la ANEP para gestionar todas las evaluaciones. Luego, bueno, tipo de evaluaciones hemos hablado un poquito, hay informes individuales, hay paneles de expertos, hay evaluaciones mixtas, que al final es lo que hace un poco la ANEP, y luego hay evaluaciones ad hoc, como pueden ser las de los hospitales que hemos hecho, las del Consejo. ¿Cómo transcurre un proceso de evaluación estándar? Es muy habitual que haya gente que diga, oye, yo no entiendo cómo yo he pedido el proyecto de Plan Nacional en diciembre y a mí no me contestan hasta octubre, ¿no? Bueno, no sé si tiene explicación o no. Yo voy a decir qué es lo que ocurre. Quizás se puede hacer mejor. Pero esencialmente lo que ocurre es, hay un mes abierto de solicitud. Después de ese mes hay que recepcionar todas las solicitudes, que son muchas, hay que gestionarlas, hay que ver si toda la documentación está completa, hay un plazo para reclamar documentación, para ver si todo el mundo cumple los requisitos, eso no depende de nosotros. En ese proceso, digamos, todas las entidades se tiran un par de meses, un mes y pico, un par de meses, fácil. Plan Nacional estaríamos hablando diciembre-enero para solicitar, febrero-marzo para todo ese proceso. Nos las pasan a nosotros, más o menos en el mes de marzo, y lo que hacemos es emplear más o menos 2 meses en la evaluación. ¿Por qué 2 meses? Bueno, hacemos una nota de reparto donde decimos a los coordinadores qué tienen, qué volumen de cosas tienen y de qué convocatorias son, más o menos cada mes. Ellos las ven a la vista de los títulos y de los investigadores, de las palabras clave y de qué temática tienen. Lo distribuyen entre sus adjuntos. Esa es la manera habitual de trabajar en todas las áreas. No todas trabajan exactamente igual. Los adjuntos, que ya son responsables de cada una de las subáreas de ese área, identifican evaluadores. Habían podido pasar una semana, dos semanas como mucho. Identifican otra cosa importante, que es qué proyectos no son de su área. Como decía, como un 10% es más correcto evaluarlos en otra área. Entonces hay que rebotarlos, hay que cambiarlos de área. Una vez que se asignan en la aplicación, le llega un correo al experto. Ese correo te da un plazo de 4 o 5 días para aceptar o rechazar la evaluación. Tú puedes entrar en la aplicación, te da un usuario y un password. Tú entras allí, ves la documentación, ves si es de tu experiencia, ves si la puedes hacer, ves si no tienes conflicto de intereses y aceptas o rechazas. No todos somos tan disciplinados. Hay veces que nos pilla una semana fuera, muy atareados. La aplicación eso no lo sabe, te manda un recordatorio a los 4 o 5 días. Por favor, le hemos asignado esto, acéptelo, rechácelo lo antes posible. Lo aceptan, la mayor parte de ellos, se ponen a hacer la evaluación y la aplicación le da 15 días, una vez que entras y lo aceptas, para que la hagas. No siempre los 15 días los respetamos, nos manda la aplicación otro mensaje, que desactivamos en agosto, porque hay que tocar las narices a la gente, pues no es conveniente tampoco. Y te dicen, pasó 15 días, por favor, acábanosla. Es decir, perdón, en esta primera asignación de expertos, más o menos hemos empleado un mes, hasta que el 90% o 95% nos lo acaban. Pero claro, luego hay discrepancias. Luego, pues de 8.000 que hay en el Plan Nacional, no todos ni mucho menos, pero a lo mejor 500 o 1.000, hay discrepancias entre las dos evaluaciones que hemos asignado. De tal manera que hay que hacer otra vez un proceso para terceros o cuartos evaluadores que nos hagan una evaluación. 5 días, 15 días, pequeño retraso, lo que sea. Luego tienen que hacer el informe final. Por lo tanto, 2 meses es prácticamente inexcusable a la hora de hacer una evaluación de cualquier convocatoria. ¿Cuándo podemos tardar un poco menos? Cuando todos los expedientes son de un área, cuando todos los expedientes son de una temática, o cuando todo, digamos, se puede gestionar por una comisión. Hacemos una comisión esencialmente de personas expertos que ven esos pocos expedientes, los estudian, se reúnen y a lo mejor en un mes podemos resolverlo. Si no, los 2 meses son casi ineludibles. Por lo tanto, hablamos del mes de mayo-junio, y si es plan nacional nos tenemos que reunir con la otra parte del ministerio, con la dirección general, con sus expertos, para ver discrepancias. Ellos fundamentalmente ven oportunidad, aunque al final ven calidad científico-técnica, y nosotros vemos calidad científico-técnica, y al final de ahí sale un informe común. Esas comisiones están siendo este año, y casi todos, durante el mes de junio. Junio, han empezado 25 de mayo, acaban 6-8 de julio, la última. ¿Vale? Una vez que están todos los informes finales, y que está ya más o menos la lista de qué se va a financiar o no, pues lo que hay que hacer es hacer todos los expedientes y empezar a comunicarse a la gente y demás, que suele ser pues a la vuelta de vacaciones, septiembre, octubre. Por esa razón, desde diciembre que pedís o enero, es casi imposible resolverlo antes, digamos, de septiembre. ¿Vale? Eso es común a casi todas las convocatorias. Entonces, el proceso general es, la evaluación se hace en una aplicación web, en nuestra parte, cada propuesta se evalúa en un proceso de 2 fases. La primera fase es un peer review, es decir, por homólogos o por pares, con expertos seleccionados por los equipos de coordinación. Un informe el informe de la ANEL lo redactan los coordinadores, que es el documento real con el que nos comprometemos. Se evalúa a los evaluadores, y ahora lo veréis. De cada evaluador tenemos 3 datos, tampoco sé si sois conscientes, y creo que no tenéis acceso a ellos, que son lo que tardáis, que es la diferencia entre vuestra nota y el informe final que los equipos de coordinación hacen, lo cual es muy útil porque nos permite luego, si hay discrepancias, a veces saber si la discrepancia es porque tradicionalmente uno es muy duro y el otro es muy blando. A lo mejor en algún caso puede justificarla. Y la tercera es la nota que ellos os ponen a la vista de vuestras evaluaciones para saber si sois más o menos buenos o fiables o no. ¿Vale? Un informe bien documentado, que estén bien justificadas vuestras valoraciones con respecto a la nota que ponéis, pues en principio debe tener calificación buena, si además, lógicamente, está acorde con la investigación que estáis evaluando. Y pues puede tener tradicionalmente puntuaciones de 8, 9, 10. Y hay algunos, muy poquitos, que tienen valoraciones muy bajas. Y las valoraciones muy bajas es, pues sencillamente porque hacen informes penosos, porque ponen todo muy mal, muy mal, y la nota luego muy bien, o porque no te ponen nada y ponen una nota, o porque, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, esos son los 3 índices que tenemos de evaluación de expertos. 10-15% revisores o expertos internacionales, extranjeros, más que internacionales. Consideramos extranjeros los españoles, aunque sean de nacionalidad española, que viven fuera y trabajan fuera, o bien los que son extranjeros propiamente. Y luego hay una segunda fase, que es la comisión de evaluación, ANEP más institución, con expertos científicos o técnicos, que es donde se hace la selección. Esta es la aplicación. Todos los que trabajáis como expertos, esta página la conocéis, que es donde evaluáis. Y más o menos, pues para que veáis cómo se desarrolla, es solo una transparencia, otra después, que es la del informe final, en la cual os intentamos orientar bastante, ponemos algunas aclaraciones sobre qué cosas debéis considerar al evaluar cada criterio. Nos hemos dado cuenta que si ponemos muchas directamente no las leéis, es decir, el límite yo creo por criterio está en 3 líneas, una cosa así. Si ponemos un párrafo mayor ya pasáis y vais directamente a rellenar, con lo cual tenemos que ser bastante finos al poner ahí cosas. Esos criterios tienen un texto que es de 4.000 caracteres por una limitación informática de hacernos la aplicación. El rango siguiente serían 8.000, que ya es mucho, 8.000 para una casilla, y haría que fuera mucho más despacio la aplicación para todos. Hay que tener en cuenta que estamos conectados hasta 1.000 personas a la vez a la aplicación a veces. Y luego una casilla generalmente de puntuación de cada subcriterio. Al final se suman y te da una puntuación final. Y solemos dar un rango de, pues si es de 0 a, imaginaos que es hasta 100, de 0 a 50, pues es deficiente la evaluación que hacemos, o sea, la calidad del proyecto, de la solicitud. De 50 a 65, por ejemplo, pues es aceptable. De 65 a 80, 85 es bueno y de 85 a 100 es excelente, ¿vale? ¿Para qué? Para que esa puntuación que os sale, que a ser suma de pequeñas puntuaciones, tiende a ir muy hacia arriba, casi siempre. Cuando vivimos algo en casillas muy pequeñas, la puntuación que nos queda casi siempre es muy grande, porque es muy difícil en una casilla de 0 a 3 puntuar 0 y es muy fácil puntuar 2, por ejemplo, ¿vale? Pues que veáis si al final esa puntuación que os sale coincide un poco con la sensación que tenéis del proyecto. A la izquierda tenéis la referencia, tenéis el título, tenéis un pequeño resumen, no siempre, depende que nos lo facilite la entidad. Tenéis quién es el solicitante, tenéis quién es el organismo, importante para no asignarle a personas de ese organismo, de ese departamento. Tenéis el texto de la convocatoria, aquí abajo a la izquierda, y luego tenéis toda la documentación. Esa es vuestra página de trabajo. Y luego, los coordinadores tienen una similar, pero el informe no tiene por qué ser igual. De hecho, ahora voy a enseñar el de Plan Nacional. No tiene por qué ser igual. Este año en Plan Nacional se les pide a ellos fortalezas y debilidades del proyecto. No se les pide calidad del grupo, calidad del proyecto, presupuesto, viabilidad y tal, sino que se les pide una valoración global. Y a la izquierda, lo mismo que tenía el experto, pero arriba, si os fijáis, hay 2 líneas, en este caso 2, puede haber 3 o 4, que es correspondiente a cada una de las evaluaciones que tenemos. Si pinchamos en la pelotita azul, nos sale un PDF con la evaluación de ese experto. Si pinchamos en el puntito, nos permite copiarla al informe final para sobre ella luego trabajar. Nos leemos las 2 o 3 que tengamos, la que mejor nos parezca la trasladamos y sobre ella modificamos, copiamos, pegamos lo que consideremos, ¿vale? Y justo a la derecha hay una casillita que es donde ponemos la puntuación. La aplicación no nos permite cerrar el informe final si no están puntuados todos los expertos, ¿vale? Como digo, solo para que veáis cómo es. Ahora, ¿qué es lo que se debe evaluar en un proyecto de Plan Nacional, como digo, o cualquier proyecto de investigación? Bueno, ahí hay una pelea, no sé si pelea, una discusión importante, y es qué es mejor, la evaluación post o la evaluación ext. Lo lógico es decir la evaluación post, es decir, si alguien hace un proyecto y lo hace bien, lo lógico es que durante 3 años o el tiempo que se considere, pues se le dé presupuesto para seguir haciendo cosas que está haciendo bien. Pero eso tiene problemas. ¿Qué pasa a quien todavía no tiene proyectos? Ahí no nos vale. ¿Qué pasa a quien cambia de línea? ¿Qué pasa a quien el grupo no es el mismo, que es muy habitual? ¿Quién se escinde? Hay ciertos errores. Entonces, la que tradicionalmente se hace es la ext. Es decir, presentan una solicitud de qué van a hacer y presentan un historial científico. Ahí, de alguna manera, aunque no nos lo parezca, hay una post, porque en su historial científico del grupo dice qué proyectos han tenido hasta ahora, qué financiación le han otorgado. Vemos los resultados, sean publicaciones, patentes, lo que sea, de esos proyectos que han tenido. O sea, que de alguna manera tenemos información de lo que han hecho previamente y nos permite a aquellos que no han tenido nada, pues en función de su currículum, pues digamos, de nivel más bajo, poder hacer una evaluación comparándola con otros equivalentes. Pero esencialmente, hiciéramos cualquiera de las dos, tendríamos que mirar, por una parte, el proyecto. Hay que ver si los objetivos son claros. Quien no tiene una idea clara de un proyecto generalmente no lo expresa adecuadamente y generalmente es difícil que vaya a ser financiado. Como os dirán, supongo, en esa que tenéis hoy, lo más lógico cuando escribís un proyecto es que pongáis en otra parte. Es decir, escribir cosas que luego vosotros vais a leer como expertos. Y si lo que escribís, hombre, vosotros os autoconvencéis fácilmente, pero si lo dais a alguien cercano y él lo lee, le atrae, es interesante, están claramente los objetivos expresados, están todos los medios para que los pueda hacer, es viable, el planning que tenéis es un planning abordable, se puede hacer en esos 3 años con las tareas que habéis desarrollado, etcétera, etcétera, pues las probabilidades de que lo den aumentan. Entonces, hay que evaluar los objetivos y claramente están expresados y son interesantes. Hay que evaluar si es relevante, es decir, un proyecto puede tener los objetivos muy claros, pero es hacer más de lo mismo de siempre. Y bueno, pues quizás ya no es de los de primer nivel, si hay financiación se puede financiar, si no, no. Si es novedoso, hay que tener en cuenta que estamos en la frontera de la ciencia y por lo tanto deberíamos estar siempre mirando un poco al otro lado. Por lo tanto, sí es una buena idea. Segundo, la calidad científico-técnica y la capacidad del IPE y de su grupo. El grupo no siempre tiene por qué ir. Hay áreas donde tradicionalmente los grupos a veces son una persona, porque no necesitan mucho más. Las no experimentales a veces son una persona. Pero si hay equipo, pues su equipo. Tiene el grupo de investigación experiencia en ese tema o en otros parecidos, pero que nos permitan saber si lo va a poder abordar. Está bien compensado, es decir, es un catedrático a punto de jubilarse con 5 becarios recién entrados, claramente no compensado. O es un equipo que, bueno, pues tiene las personas con la experiencia suficiente, unos de mucha experiencia y otros quizás de poca, pero con un equipo que pueda llevar eso adelante. Posee los medios necesarios. No estamos hablando de que tenga los equipos en su laboratorio, sino si está previsto en el proyecto que utilice los medios que necesita, aunque estén en otro sitio. Es decir, si está previsto hacer todo lo que tiene que hacer y puede acceder a ellos. Perdón. La viabilidad de la propuesta. El plan de trabajo presentado permite alcanzar los objetivos. Hay tareas definidas que se pueden abordar. Tiene riesgos. Los riesgos a veces somos tendentes a no mostrarlos. A veces nos da la impresión de que, es que si decimos que esto lo ponemos de tal manera que tiene riesgo, claro, el evaluador va a decir que tiene riesgo y quizás no lo financien. Yo personalmente creo que es un error. Las cosas tienen que tener riesgo, un riesgo moderado. Es más, hay que expresar el riesgo cuál es y hay que decir en qué consiste y si algo no permite que esa parte del proyecto salga porque el riesgo al final no está bien evaluado, ¿qué hacemos alternativamente? De esa manera al experto le queda claro que tú sabes que hay riesgos, que sabes dónde están los riesgos y que sabes qué hacer si los riesgos son mayores de lo que tú suponías, ¿vale? Siempre ponemos en los formularios de evaluación un cierto riesgo es bueno, porque hay mucha gente que dice tiene riesgo y lo penaliza. Un cierto riesgo es bueno siempre que esté bien fundamentado. Y luego, pues la adecuación del presupuesto. La adecuación del presupuesto es también una cosa complicada. Tradicionalmente no se ha valorado en la ANEP, no se ha puntuado. Sí que se han dado recomendaciones porque consideramos que un presupuesto enorme o pequeño o inflado o escaso no es algo que hace que el proyecto sea mejor o peor científicamente, pero sí que debe tener una pequeña puntuación porque también es una parte importante del proyecto y debe puntuarse. De hecho, hemos tenido una auditoría hace poco donde prácticamente nos obliga a que en las evaluaciones puntuemos los presupuestos. Y aquí tenéis un poco por compararlo, dos formatos. Este es el de hace 2 años, no el de este año, el del año anterior. De la modalidad A y la modalidad B, en caso de proyectos, de plan nacional. Estaba cargando los PDFs al principio, por si era interesante, pero bueno, los tenéis en cualquier lado y si no los puedo remitir. ¿Por qué modalidad A y modalidad B deben tener criterios distintos y valorados distintos? Bueno, sabéis que la modalidad A es para jóvenes investigadores, es decir, que tengan 40 años como máximo, que no cumplan los 41 antes de una fecha concreta. Y, por lo tanto, no tienen por qué ser investigadores como los del B, que son tradicionalmente grupos o investigadores que piden a plan nacional con anterioridad y, por lo tanto, su currículum es más escaso. ¿Cuál va a ser el valor potencial de esos investigadores? Pues, sobre todo, su idea. Son investigadores que están al final de una etapa de formación, quizás ya muy al final, muchos de ellos ya vuelan solos, pero hay que poner el límite en algún lado. Y, por lo tanto, son quizás de ideas más frescas que grupos que tradicionalmente están en un área, en una temática, investigando desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que hacemos es no valorar tanto su currículum, porque poner el currículum a la hora de puntuarlo con 25 puntos, igual que los de la modalidad B, sería penalizarlos porque su currículum es más bajo, y valorar con 25 grupos el interés científico-técnico, novedad y relevancia de su proyecto. Y 10 puntos la viabilidad. En cambio, En los del B sí que ponemos la mitad de la puntuación, 25 puntos, en el historial científico del IP y del grupo. En la propuesta solo 15 en vez de 25, es decir, los cambiamos, y 10 también en la viabilidad. O sea, jóvenes, 15 currículum, 25 proyecto, tradicionales, B, senior, por decirlo así, 25 currículum, 15 proyecto, ¿vale? Porque entendemos que es la mejor manera de ajustarse eso. Y fijaros que aquí os he puesto en azul abajo, no se debe valorar negativamente los intentos ambiciosos y arriesgados. Un cierto riesgo puede ser meritorio en un proyecto bien fundamentado. Lógicamente, si no está bien fundamentado, no te puedes tirar a la piscina sin agua. Esto, como digo, es los formularios de este año, pero vamos, son similares. Si os fijáis, en este caso es el B, valoración de los aspectos relativos al grupo de trabajo, capacidad y liderazgo del investigador, interés de los resultados de los proyectos e informes realizados por actuaciones previamente financiadas, contribuciones científico-técnicas esperables del proyecto, internacionalización del grupo, 25 puntos. Y luego lo que es el proyecto, incluida viabilidad, adecuación de presupuesto y tal, otros 25 puntos. Total 50. Otras valoraciones, otras evaluaciones que se hacen, pues por ejemplo, contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Todo el mundo me pregunta, ¿van a salir este año? Sí, sí van a salir. Es un problema esencialmente de que es un problema doble, de que como el ministerio se reestructuró y ahora somos de economía, pues ha habido que cambiar un montón de cosas, firmas, historias y tal, y eso ha retrasado la cosa. Y segunda es que el presupuesto definitivo todavía no está aprobado. Entonces, cuando un presupuesto no está aprobado el definitivo, no nos permiten hacer, no nosotros, que no es nuestra la convocatoria, pero os cuento cómo funciona, no permite hacer una elevación de gasto, de techo de gasto, para el año siguiente, porque esto es para el 2013, y esa está prevista que la dejen hacer ahora a finales de mes, de junio. Con lo cual, la convocatoria Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, las dos, la misma convocatoria con las dos modalidades, lo previsto es que salga en BOE a finales de julio. Sabéis que el BOE tampoco es fácil saber exactamente cuándo cae, pero se va a abrir en septiembre. No se puede abrir en agosto porque sería una faena. Se abrirá en septiembre, como fecha más probable, y se evaluará noviembre-diciembre, diciembre-enero, para comunicárselo a los solicitantes en enero-febrero y que se incorporen, pues digamos, mayo-junio, como casi todos los años, porque se incorpora entre enero y junio. Vamos a ganar tiempo en el proceso para que al final no se retrase demasiado. ¿Qué se valora allí? Depende. Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, sabéis que no es lo mismo. Ramón y Cajal es un investigador más acabado, más ya saliendo del horno, tradicionalmente 30 y tantos años, es el perfil medio que sacan las plazas, y que ya tiene capacidad para, en un tiempo muy breve, ser líder de un grupo. Entonces, fundamentalmente lo que se estudia es su liderazgo, capacidad de liderazgo. ¿Cuál es su currículum y si es suficientemente amplio como para que justifique que este investigador, al cabo de 4 años, ha sido capaz de enfundarse, digamos, la bata de profesor de investigación y pueda liderar un grupo? Un Juan de la Cierva, en cambio, es distinto. Un Juan de la Cierva es un investigador un poquito menos senior. Lo tradicional son 29-30 años, que se va a incorporar a un grupo receptor. Se valora el grupo receptor porque es una parte importante de su formación. De hecho, la puntuación durante los 3 últimos años, y este año se va a volver a cambiar, se ha cambiado, porque en los primeros años se ponía una puntuación muy alta para el grupo receptor y se vio que los grupos receptores buenos son los que recibían investigadores, algunos de ellos no tan buenos porque primaba más la puntuación del receptor y por lo tanto no acabaron de hacer bien su investigación. Luego se cambió y se puso la puntuación mayoritaria en los que eran investigadores buenos. Se vio que algunos iban a grupos que no eran muy buenos y eso lo que hacía era mitigar su potencial y al final que tampoco resultara. Y al final se compensaron y este año es prácticamente lo mismo, pero se va a cambiar un pelín. Entonces, bueno, pues todas esas cosas son las que se valoran, sobre todo el potencial, como decimos. Hay movilidad, distintas situaciones de movilidad, y allí lo que se evalúa es si son los de fuera los que vienen aquí. Una parte fundamental debe ser saber qué pozo va a dejar aquí ese investigador que está fuera, porque para eso le financiamos. Ahí nos interesa más que su formación, lo que va a dejar aquí. Y si es un investigador que va de aquí afuera, pues cómo va a complementar eso a ese investigador para que luego, en principio, vuelva aquí, ¿vale? Y bueno, solo nos quedarían los controles de calidad. Los controles de calidad, pues para evitar conflictos de intereses, es definir bien qué es un conflicto de interés, está un poco más adelante definido. Las recusaciones evitan conflicto de intereses. Los equipos de coordinación pues intentan detectar que las personas a las que se le asignan no tengan conflicto de intereses. Los de los equipos de coordinación se llevan a esa externa que la coordino yo y es absolutamente opaca a ellos. Controles para evitar ciertos sesgos, participación de hombres y mujeres. Hace 2 años o 3 nos acusaron los periódicos de que el número de solicitantes de hombres respecto al de mujeres era, si no recuerdo mal, un 60-40 o algo así en solicitudes, y luego en financiación era un 70-30. Por lo tanto, decían que estábamos potenciando más a los investigadores hombres que mujeres. Y bueno, se hizo un estudio y era una cuestión de currículum y de formación y de peso, y es una cuestión social, y que haremos acciones para intentar compensarlo, pero las acciones no podemos hacer en la evaluación. Si a nosotros nos dicen que evaluemos calidad científico-técnica y no nos ponen ningún otro parámetro donde digan si es una mujer, pone 5 puntos más, pues evaluamos lo que hay debajo, independientemente del nombre de quien lo propone. Y luego, vigilancia de los criterios que orientan la evaluación, pues para que no haya ninguno por ahí extraño. Evaluación de evaluadores, como os he contado, controles de calidad de evaluación de colaboración con SF, esos que se mandan ciegos para que ellos los evalúen, y luego una vigilancia por la comisión asesora, que como digo ahora no está, pero que siempre se ha hecho. Aquí tenéis estos criterios que evaluamos, que le llamamos calidad, a la puntuación que ponen los expertos a los coordinadores a los expertos, desviación, la desviación de nota que ellos tienen, y rapidez. Tenemos siempre el estadístico acumulado de todas las que han hecho ellos. Y aquí tenéis de algunos. Lógicamente los hemos cogido muy buenos para no coger los malos. Y bueno, pues ahí tenéis gente que tiene 11 evaluaciones asignadas, de esas ha terminado 10, se ha desasignado una por conflicto o por la razón que fuera. Tiene una calidad de 9,75, es decir, todas menos una se le han puesto 10 puntos y tiene un tiempo de 1,5. Casi seguro que esta persona muchas de ellas las ha hecho en comisión, y entonces porque si no 1,5 es un tiempo demasiado corto. Y aquí tenéis, pues el último, por ejemplo, tiene 8 asignadas, 2 rechazadas. También estudiamos a ver quién las rechaza sistemáticamente todas, porque esa persona solo nos genera ruido en el sistema y pérdida de tiempo. 5 terminadas, 1 desasignada, 9,5 puntos, 11,6 días. Ese es muy bueno también, es de los rápidos, aunque os parezca mucho, 11,6 días es muy rápido. Y por último, pues algunos casos prácticos. Tenemos una guía en nuestra propia, en nuestra propia aplicación, en la cual le damos instrucciones al evaluador de qué debe hacer. Esas instrucciones pues dicen un poco cosas que ya hemos comentado, que debe ser un informe constructivo, que debe ser un informe plenamente justificado de la nota, que antes de valorarlo todo se estudie la documentación plenamente. Todo ese tipo de cosas creo que ya estáis cansados, y es mejor que dejemos un tiempo para que, ya que no os he incitado a las preguntas durante la exposición, las hagáis ahora, ¿no? Pero ahí las podéis seguir, valoración del currículum de candidato, un poco dónde tienen que mirar, qué es lo importante, etcétera, etcétera. Deben evitarse fórmulas, por ejemplo, lo que decía los indicadores, deben evitarse fórmulas donde diga cada paper que tenga en una revista del primer tercio le ponemos un punto, y así va sumando. Vamos, llegas en el 50% de ellos a los 15 puntos que puedes darle por currículum, ya. Y el que tiene 30, los otros no se valoran. Y a lo mejor alguien solo tiene 4 publicaciones y son excepcionales de nivel y tiene menos puntos que el que tiene 20, que son 20 publicaciones más mediocres o más medianas. Eso no tiene sentido. Hay que evaluar, digamos, si no lo haría una máquina. La propia aplicación ya tiene el currículum, lee, pum, puntúa y ya está. No, tenemos que hacer algo más, ¿vale? Valoración científico-técnica del proyecto, cuidado con los interdisciplinares, cuidado con las cosas innovadoras, se lo avisamos al experto. Y luego comentarios, algunos que os pongo yo después también, de cosas que han aparecido. Nos pasa de todo, ¿no? Gente que dice, oye, no nos entienden porque nosotros pedimos siempre un proyecto y nunca nos lo dan. Claro, lo que ocurre es que el único equipo en España que sabe de este tema somos nosotros, nadie más sabe, entonces lo mandáis a alguien de fuera y claro, pues nos evalúan siempre mal y, bueno, ese tipo de cosas a veces pasan, ¿no? Cuando escarbas y miras realmente no es del todo verdad. Me pasó hace poco pues con alguien que lo que presentaba era un proyecto que no era de investigación, que era un proyecto, pues, ¿qué plantas debemos plantar en el Amazonas para que tengan crecimiento rápido y se puedan talar en vez de la selva del Amazonas? Pero no había ninguna investigación detrás. O sea, es una especie de proyecto incluso económico o de empresa para explotar aquello, ¿no? Pero claro, es que nadie sabe de ese tipo de árboles en España. Pues es que no es cuestión de que sepan, es que ahí no hay cosa científica. Eso hay que pedirlo en otro tipo de convocatorias. Aquí tenéis definido cuáles son los conflictos de intereses. Alguien que ha dirigido la tesis hace menos de 10 años, alguien que tiene publicaciones en los últimos 3-4 años debería tener conflicto de interés, alguien que sea familiar, alguien que esté en tu mismo grupo de investigación, que comparta financiación de investigación. A lo mejor está en tu departamento pero no comparte dinero de investigación, de convocatorias digamos, públicas. Y algunos casos, como decía, conflicto de intereses, debe rechazar esa evaluación si se comparte financiación, si existe relación científica reciente, comprobable, demostrable, publicaciones, congresos, lo que sea, relación familiar personal, recusaciones deben hacerse, sobre todo por enemistad, y si no te consideras imparcial. Es decir, aunque no haya ninguna de estas cosas, dices, oye, mira, es que en este tema, es que yo lo odio profundamente, y aunque es parte de mi línea de investigación, es que yo estoy investigando aquí toda mi vida y nunca me ha salido. Y yo sé que todo el que va por ahí, sé que no le va a salir. Y entonces, como no voy a ser imparcial, prefiero no evaluarlo. Pues es una razón. Lo rechazas y ya está. Plagio. Bueno, lo de plagio es conflictivo. Todos los años detectamos algún caso de plagio. Este año, por ejemplo, tenemos un plagio de páginas oficial del propio ministerio, detectado. Es un plagio más relativo, no es tanto como cuando le plagias algo de un proyecto, que lo hemos tenido, ¿vale? Sabéis que en principio no se deben copiar ni párrafos, ni partes, ni cosas similares de proyectos. Es muy probable que si tú has leído un proyecto como evaluador y tiene mucho que ver con lo tuyo y luego plasmas algo de eso en tu investigación, le pueda ir cuando tú solicites al que tenía ese proyecto, al que propuso ese proyecto, y por lo tanto se detecta fácilmente. Si tenemos un plagio, el problema es que nosotros no tenemos capacidad administrativa, igual que en cualquier otro incumplimiento. La ANEM no puede eliminar un expediente, no puede darlo de baja, no puede anularlo, porque no es la entidad financiadora. Nosotros lo que hacemos es comunicarse a la entidad financiadora. Ella se pone en contacto con la entidad solicitante, los proyectos al final están firmados con el visto bueno de un vicerrector, que suele ser el de investigación, y por lo tanto es el que tiene que actuar él, y generalmente lo que hace es hablar con el IP para que retire el proyecto. Si quiere tomar alguna otra acción, que la tome. Pero esencialmente eso es lo que se está haciendo habitualmente. También pasan casos de currículum falsos, publicaciones que no existen, gente que se atribuye publicaciones que no son suyas. El caso es similar. Es decir, no vamos a ir, porque sería difícil ir por la ley, con la ley de la mano contra el investigador. Pero al fin y al cabo, cuando un investigador hace estas cosas, al cabo de un tiempo relativamente corto, se encuentra atado de pies y manos, porque esas cosas al final cantan fácilmente en varios sitios. Y al final la entidad, que es en el sitio donde él, digamos, tiene que rendir cuentas, es a quien se lo comunicamos para que ellos al final hagan lo que consideren oportuno. Posibles incumplimientos. Cuando estamos evaluando algo, no debemos dejar de evaluar algo, aunque veamos claro que hay un incumplimiento. Modalidad A, menos de 40 o menos años. Nos la presenta alguien que dice que ha nacido en el 53. He hecho cuentas y digo, este tiene más. No lo evalúo, no. Es posible que sea un error. Y no haya nacido en el 43, sino en el 73. Y si hay un error y luego se detecta, pues te van a mandar que lo evalúes otra vez después, al tiempo. Entonces hay que evaluarlo. Y si hay un incumplimiento, se pone. Si hay una casilla al final de otras observaciones o lo que sea, se pone allí. Si no, se le comunica al coordinador, colaborador o quien sea del área que te ha asignado la evaluación. Si no, se me comunica a mí. Y se lo comunicamos a la entidad que tiene las solicitudes. Pero hay que evaluarlo, porque eso no rechaza la, o sea, no anula la evaluación, no podemos anularla, ¿vale? Y presupuestos, pasa igual. Quien pone presupuestos desorbitados, si se puntúa, pues va a perder un poquito de su puntuación. Pero sobre todo allí lo que está es, digamos, poniendo en una mala situación, no a nosotros, sino a la comisión de financiación. Porque si detectan que un equipo pones que vale doble de lo que realmente vale, pues van a decir, este lo está inflando, primero puede que te dé mucho menos ahí, pero puede que te dé mucho menos en cualquier otro sitio, porque si inflas eso, lo probable es que hayas inflado viajes y todos los demás costes, ¿vale? Por lo tanto, el presupuesto es una parte más del proyecto, es una parte que te comprometes a que es así, como el resto del proyecto, y debe ser lo más ajustado posible. Si hay cofinanciación, hay que decirlo, eso generalmente no puntúa en contra, sino a favor, porque tú de alguna manera tienes ganado una parte de la financiación o puedes conseguir una parte de financiación o tienes pedido una parte de la financiación. Te van a dar con más, si el proyecto es bueno, si no, no, te van a dar con más facilidad una financiación complementaria a la que tienes. Y esencialmente, como digo, poco más. Yo quería no extenderme del todo, he intentado hacerlo no muy aburrido, creo que no lo he conseguido, pero sobre todo dar las gracias a todos los expertos que pueda haber en la sala, a todos los expertos que conozcáis y evidentemente a los coordinadores y colaboradores, porque como digo, el sistema funciona porque somos todos. La ANEP somos unos cuantos que la gestionamos, pero al final las evaluaciones las hacen todos los investigadores o la mayor parte de los investigadores de un cierto nivel que están en el sistema de investigación español, ¿vale? Y la única manera de que nosotros consigamos identificar dónde hay que poner más dinero para que todo funcione, o digamos, dónde hay que poner el poco dinero que tenemos, que ahora es más escaso que en otras ocasiones, pues es evaluando de la manera más correcta posible. Así que gracias y preguntas, que seguro que las hay. ¿Dudas? Al fondo. Sí, yo creo que sí. Espera un momentito, que te llama el micrófono.
Buenos días. Decía que has hecho referencia en tu charla a criterios diferenciados en función de áreas. Pero luego no he logrado captar en qué momento, momentos del protocolo de evaluación, estos criterios o cómo se aplican.
Bueno, ahí hay toda una diversidad de cosas, pero los criterios de evaluación en una convocatoria como Plan Nacional son únicos. O sea, son únicos para todas las solicitudes que allí entran, sean del área que sean. Lo que ocurre es que como cada paquete de proyectos va a su área en concreto, pues ese área debe mirar en concreto ciertos, vamos a decir, méritos, en la parte sobre todo del currículum, que es donde más se diferencian, currículum de IP, currículum de grupo, de manera distinta en unas áreas y en otras. Por ejemplo, en química o en física, en la parte de publicaciones, pues van a ver qué publicaciones son de carácter internacional en las revistas, digamos, de primer nivel. Si hablamos, por ejemplo, de derecho, el derecho no está tan internacionalizado. Hay una parte del derecho que sí, pero hay gente que no. De tal manera que lo normal es que las publicaciones sean nacionales, haya muy pocas internacionales, que las publicaciones muchas veces no sean en tales revistas científicas, sino que sean informes, yo qué sé, para el Tribunal Constitucional, para cosas de ese tipo, son méritos que no tendrían ningún lugar en un área muy básica como puede ser esas que he mencionado. Entonces, como cada área evalúa de manera homogénea las solicitudes de ese área, pues los criterios, las propias áreas y los expertos los adaptan, sabiendo que es un buen currículum en esa área, a las solicitudes que tienen, ¿vale?, dentro de ese área. Pero como tales criterios, no. Lo que ocurrió es que sí que había mucha gente, y sobre todo se inició con el científico tecnológico, con el de tecnologías, que muchas veces no sabían dónde mirar. O sea, había gente que decía, bueno, para alguien que presenta con una empresa un proyecto y donde vienen un jefe de producción, un no sé qué, no sé cuántas, esos no tienen publicaciones, no tienen congresos, no tienen proyectos de plan nacional, no tienen patentes, no tienen... ¿Qué les miramos? Entonces lo que se identificó es posibles puntos, posibles cosas que podrían ser méritos, que dependerá de qué convocatoria es. Las hay que están muy, muy ya en el plan de desarrollo puro y duro final y muy todavía en el plan científico, pero en función de la convocatoria y en función del resto de los candidatos, que eso es una cosa fundamental a entender, pues en qué sitios mirar. Unos serán válidos y otros no. Es como el currículum vitae normalizado, el CVN, que tiene hasta como 1000 entradas distintas. Claro, no quiere decir que yo vaya a mirar las 1000 entradas, no quiere decir que todas tengan la misma valoración. Son casillas en las que puedo poner y para cada cosa unas serán más importantes que otras.
Bien, pero esa ponderación es conocida por los coordinadores o por los equipos de coordinadores, no por los evaluadores ni por los candidatos.
Hombre, en principio un evaluador de derecho supongo que es un experto que ha tenido pues un currículum medio razonable y él sabe cuáles son los méritos que debe considerar. Esos documentos están colgados en la página web y esos documentos los pueden consultar los expertos cuando entran en la aplicación o en la página de la ANEP.
Lo que está colgado, si no me equivoco, son los criterios generales, pero no esa ponderación específica por áreas, ¿no?
Sí, están. Esos cuatro documentos que te mencionaba ahí, los de medicina clínica y biomedicina, están colgados en la página web. Y de hecho, en esas recomendaciones que he pasado más o menos rápidas, pues ahí le indica que los vea en función de lo que sea. Con lo cual, lo que pasa es que a veces como expertos vamos al día a día, nos cogemos el formulario, lo rellenamos y tal. Ahí luego los coordinadores, si ven que tú has valorado algo que no es muy razonable, te abrirán la evaluación, te la reenviarán y tendrás que modificarla, ¿vale? Pero ahí era un poco el propósito de hacer ese documento para que la gente tenga más o menos claro en cada área qué cosas debe mirar. No pone esta más importante que esta, porque eso depende de la convocatoria. Antes de que me hagáis otra pregunta, que tenemos la que queráis, una cosa importante que nos pasa siempre. Hay gente que se presenta un proyecto un año y le dan 35 puntos. Le ponen, quien dice un proyecto, dice un Ramón y Cajal o lo que sea. Le ponen una serie de deficiencias, las intenta solucionar. Pide al año siguiente, o un Ramón y Cajal, mejora su currículum, presenta al año siguiente y en vez de 35 tiene 30. ¿Vale? Entonces hay gente que nos dice, oye, esto es imposible. O sea, yo tengo más méritos que el año pasado, yo tengo que tener más puntuación que el año pasado. No es así. No es así porque tú se te evalúa en el conjunto de una serie de candidatos donde la evaluación siempre es relativa. O sea, 30 puntos respecto a 50 quiere decir que tienes un 60% de los méritos, por decirlo de alguna manera, de aquel que tiene más méritos. Y el año pasado tenías un 70% de aquel que tenía más méritos y este año si el que tiene más méritos es mejor, tú bajas en lo relativo. ¿Me explico? No sería lógico que un año tengas 40 y otro 10. Seguramente esa diferencia no. Pero que la diferencia sea mínima de un año a otro, primero, no es un proceso que tenga esa precisión. Es como corregir un examen. Lo corregimos dos personas distintas, si no, no va a dar la misma nota exactamente. Y segundo, los candidatos con los que compites cambian. Sean proyectos, Ramón y Cajal o lo que sea. Perdón, más preguntas. Venga.
Sí, buenos días. Soy Francisco Modolina, de la Universidad de Jaén. Muchas gracias por la charla, que me ha parecido muy interesante. Y quisiera comentar una cosa y una duda. Personal, por supuesto. Mi área de conocimiento es la fisioterapia.
¿Fisioterapia?
Sí. Lo primero que quiero saber es dónde, en qué área de la ANEP debería introducir mi proyecto.
Medicina clínica.
Claro, yo suponía que es medicina clínica. Entonces me he metido ahí y he visto que si yo presento un proyecto, compito, por ejemplo, ante una convocatoria FIS, si me meto en esa área ANEP, compito con neurología, con cardiología, etcétera, etcétera. Fisioterapia es un área emergente que en España no hay tradición investigadora, con lo cual la sensación que me da, si encima usted dice que la puntuación es relativa al grupo o el proyecto que más puntuación tiene, lo que me da a mí la sensación es que jamás, de los jamases, voy a conseguir un proyecto o una puntuación adecuada para conseguir un proyecto en fisioterapia.
Buena pregunta. No es así. No es así por una razón. Y es, a ver, los paquetes dentro de las áreas hay que hacerlo de una determinada manera. Lo lógico, quizás, no todo el mundo está de acuerdo, sería hacer paquetes muy pequeños. Es decir, en vez de 25 áreas, hacer 500 mini áreas y así cada uno tendría su cubículo. ¿Vale? Pero eso no nos resolvería ni el caso de multi-interdisciplinariedad, no lo complicaría ni... ¿Por qué digo que no es verdad que tú compitas con gente que trabaja en neuro o que trabaja en no sé qué? Porque a ti te van a evaluar dos expertos que sean de fisioterapia. Y tu informe lo van a hacer a la vista de esos dos expertos de fisioterapia y va a estar dentro del rango de puntuaciones total con esa puntuación. ¿Vale? Caso distinto es el de los Ramón y Cajal, que ahí van con su currículum, sean de las áreas que sean, dentro de un área y ahí sí que un poco se ponen uno frente a otro. Pero en proyectos no. Si tu proyecto es interesante en fisioterapia y los expertos dicen que tiene 50 puntos, el informe final va a ser de 50 puntos y tendrá 50 puntos. Y luego hay otra cosa importante, que es un problema tradicional, problema para nosotros de gestión, y a veces a vosotros también porque os confunde. En plan nacional hay dos cosas que tenéis que seleccionar. Una es el área temática de gestión, que es el área que define los paquetes de financiación, es decir, los SAF o lo que sea, es una comisión o dos, los SAF son varias, en la cual se evalúan todas las solicitudes que van ahí por un paquete de dinero, digamos, que compiten, por decirlo así, y otra es el área ANEP, que es el área científica. El área ANEP es universal, a ver, no es universal, es estable a lo largo de los tiempos y de las convocatorias. Las otras áreas dependen a veces de cada convocatoria. Entonces, no coinciden siempre. Y como hay un área que es biomedicina en el plan nacional, mucha gente pone biomedicina, aunque sea de fisioterapia, que desde el punto de vista de temática científica, en la ANEP es medicina clínica. ¿Vale? O sea que tienes, considero, las mismas oportunidades porque eres evaluado por expertos de fisioterapia y dentro de medicina clínica habrá un experto próximo a esas temáticas que es el que hace el informe final. ¿Vale? O sea que no entiendo que no estás en desventaja.
Sí. Hola. Soy David Miño de la empresa Elsevier. Querría hacer dos preguntas. Una en relación a los conflictos de intereses. No sé si tenéis, monitorizáis la tasa de rechazo o no sé cómo lo evaluáis. Si es parecida a la de otros países o no, por saber si debería ser, si se detectan menos de los que debería o se detectan demasiados. Y no sé cuál es la valoración que hace. Si el hecho de tener, aumentar el porcentaje de expertos internacionales, ¿os interesaría incrementarlo para reducir esa tasa en el caso de que fuera un problema? Y otra, que no tiene nada que ver con esto, al principio has dicho que había un porcentaje bajo de patentes hechas por empresas.
Sí.
Pero según datos nuestros de Scopus, España es uno de los países en los que el número de publicaciones científicas hechas por empresas es más alto. Solo nos supera Francia. Bien. No sé si es una...
No es incompatible.
No. No sé si entra dentro de vuestras funciones una posible interpretación de esa discrepancia. Sí.
A ver, dos cosas. Una, el rechazo. Desgraciadamente, como decía, somos poca gente y no nos da tiempo a veces de ver cosas, digamos, no de tan primer nivel, porque eso lo que hace es complicarnos el trabajo, pero no nos hace avanzar mucho más en que sea más mejor la evaluación científica, como es estudiar rechazo. Sí que tengo algunas sensaciones. Las sensaciones, por lo que hemos visto alguna vez, es que no es mayor en otros países, pero sí que es verdad que los expertos extranjeros nos rechazan más. La aplicación tiene, cuando entras en ella, puedes entrar en castellano o en inglés, y en principio todo está traducido. Alguna vez nos encontramos algún agujero de cosas que no están bien traducidas, porque la aplicación es nuestra, la hacen nuestros informáticos y, bueno, a veces falla. Pero en principio el idioma no debería ser un problema. Hay convocatorias que sí es verdad que la documentación no toda está en inglés y eso a veces sí que nos lo impide, que podamos enviárselo a todo el mundo. Tenemos pocos expertos extranjeros y los reservamos para convocatorias, digamos, muy trascendentes o con esa visión que decíamos, sobre todo internacional, porque los nacionales podemos tener más sesgo. Y ellos nos rechazan más porque el sistema no es exactamente como el que están acostumbrados, yo creo, de evaluación, y les cuesta, y muchos no saben lo que es la NEP, a veces no lo sabemos lo que nosotros, y bueno, rechazan un poco más, pero yo creo que en el global no tenemos más rechazo que fuera. Respecto a lo de las empresas, hombre, hay que discutir mucho el tema, pero generalmente cuanto más patentan las empresas, a veces tienden a publicar menos, porque aparentemente una patente va en contra de cosas que tú difundas como publicación, y hasta que no patentes no publicas, y si quieres publicar después ya pasa mucho tiempo, porque la patente lleva mucho tiempo y ya no es de tanta actualidad. Entonces parece que sí tenga sentido el que menos patentes de empresas corresponda con más publicaciones. Es decir, quizás aquí las empresas que hay que hacer algo de investigación no tienen capacidad o potencia para hacer, o dinero, o lo que sea, patentes a nivel europeo o internacional, y a lo mejor va más por los méritos científicos, darse a conocer en el mundo científico y que eso les dé un prestigio, porque suelen ser patentes medias españolas y no internacionales, y parece que va con el sentido de que hay menos patentes financiadas por empresas. Yo creo que tiene sentido, pero vamos, los datos parece que son esos. ¿Más
sí.
preguntas?
Sí. Bueno, no sé si te me toca a mí ahora. Bueno, es Jorge Cuellar, de la Universidad de Salamanca. Una pregunta sobre el café para todos, no café para todos. Esto es un problema. Últimamente se ve que se intenta engordar a los gordos y dejar morir de hambre a los flacos. Pero ahí tenemos un problema. La universidad tiene como misión enseñar e investigar. No se puede dejar a multitud de departamentos sin financiar un solo proyecto, aunque sea poquito. Necesitan un mínimo de supervivencia para continuar con sus funciones y parece que no hay dónde recurrir. No hay fondos en las comunidades, no hay fondos en Madrid y no hay fondos en la universidad. Eso tiene que salir un programa de algún sitio como mínimo para eso. Se necesita muy poco, pero no nada. Es algo, tiene que ser algo más que nada. Eso está clarísimo. Y otra cuestión que me surge, bueno, me surgen muchas preguntas que sería mejor una dirección para poder hacer comentarios. Lo de el conflicto de intereses. Hay unos conflictos de intereses que se entienden, pero eso de este tema es mío porque yo lo vi primero no es admisible.
¿Perdón? ¿Repite la última parte?
Sí, que el conflicto de intereses en algún caso es admisible, pero de eso de que tenemos conflicto de intereses porque este tema es mío y yo lo vi primero, a ver si vas a venir a estropearme a lo que yo he hecho, eso no es admisible. Y eso que lo haga cada uno con su propio dinero, vale. Sí. Tú eres una empresa, pégate con la otra, que para eso gastas tu propio dinero, pero con dinero público, vamos, no se puede, y el Ministerio tiene las armas. Se les junta en una habitación, ustedes van a hacer un proyecto coordinado, ustedes van a discutir y no salen de aquí hasta que no se arreglen. Y háganse un proyecto coordinado, si este tema de investigación es de interés nacional. Porque ¿qué es eso de que no hay proyectos de interés nacional? ¿Por qué no hay áreas prioritarias? De hecho, a lo mejor oficialmente no las hay porque no conviene, porque hay personas que dicen, ¿y por qué mi área no va a ser prioritaria? Pero de hecho sí son prioritarias. O sea, quizás no de jure, pero de facto las hay. Entonces, si el Ministerio tiene poder, júntese a esas personas que intentan trabajar en el mismo tema, que se coordinen y que saquen un proyecto cada uno repartiéndose los campos de actuación.
Vale, yo creo que la idea está clara y para que puedan preguntar más personas, yo podría contestar dos cosas. La típica es, la NEP no tiene convocatorias y ahí no podemos decir nada. Yo me mojo y soy poco políticamente correcto. No estoy de acuerdo. Es decir, no hay dinero para todos. Si queremos que avance la investigación, tiene que ser para los mejores. Y no hay derecho a que, creo, es mi opinión personal, no hay derecho a que los proyectos que queden arriba del todo y sean buenos, le digas, apáñese la vida para hacerlo con el 50% porque le tengo que dar al número 45. O sea, los proyectos buenos deben tener el presupuesto que necesitan. Y los que no sean tan buenos tienen dos soluciones. O buscarse otros presupuestos, empresas, cualquier otro tipo de financiación que puedan conseguir, o subir. Café para todos, si tuviéramos más dinero, pues habría una financiación mínima que tendríamos que soportar. Estamos totalmente de acuerdo. Pero a medida que el dinero va bajando, una de dos. O queremos convertirnos en un país mediocre y repartimos el dinero para todos por igual, los buenos y los malos. O si queremos seguir más o menos mejorando, tenemos que conseguir financiar los buenos para que estos tiren de los que no son tan buenos. Esa es mi opinión y creo que compartida por una gran parte. Sí. Y la otra parte, creo que si entramos en una polémica hay más gente que quiere preguntar y no puede preguntar. Pero, quiero decir, lo podemos hablar después y ahí os he puesto mi correo electrónico al cual me podéis enviar las cosas. Y la otra parte, evidentemente hay mucha manera de solucionarlo. Evidentemente podemos coger a los profesores y decir, oye, ponernos de acuerdo. Eso no creo también que no funcionaría. Los profesores de universidad, investigadores y demás, somos muy particulares. Y creo que teniendo 32.000 expertos en la aplicación, si alguien me recusa a dos personas, por la razón que sea, yo creo que habría que decir la razón. Mi antigua directora, Victoria Ley, decía que no. Alguien recusa y dice, ¿por qué te va a explicar si es su amante, por ejemplo? ¿No? Entonces, yo creo que puedes recusar dos personas, tres personas. Si recusas 20 o 30, ojo, ahí hay un problema. Y evidentemente eso a lo mejor hay que evitarlo. Pero tienes 32.000 expertos. Seguramente si ahora tienes 50. ¿Qué más te da? Ya lo evalúa otro después. Otra cosa es que tú identifiques gente que se quita solo a los popes, gente que se quita solo a quien le va a dar mucha caña, y eso ya habrá que verlo. Y eso, además, esas personas que actúan así, como decíamos, al final tenemos la foto al cabo del tiempo, sabemos cómo son y al final acaban cayendo por su propio peso. O sea que yo creo que poner de acuerdo a la gente no tendría sentido, no conseguiríamos casi nada, más ruido, y yo creo que el sistema tiene suficientes garantías y funciona suficientemente bien como para que, aunque recuses a algunos, puedas hacer una evaluación perfecta sin tener que acudir a ellos.
Vale, gracias.
Más aquí. Sí. Habla, yo creo que se oía. Sí.
Sí, soy María Luisa Sevillano, de la UNED. Yo quería felicitarle por esta exposición que nos ha hecho, tan clara, y solamente quería hacerle una pregunta. ¿El nombre de los coordinadores es público?
Sí.
Es público. Sí, ¿está publicado en el Boletín Oficial del Estado o dónde está?
Está pública, yo creo que sí. Está, en la página, desde luego, está. En la página web. Tú buscas... Busca la página NEP, que es un poco complicada, pero si tú pones Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, te aparece la página del Ministerio, tú ahí vas a Organización y te aparecen todas las áreas, con la temática que tiene cada área definida, para que sepas dónde ubicar tu investigación, con el nombre del coordinador y el nombre de los adjuntos. No están claramente...
¿El de los adjuntos también?
Sí, sí, sí. Las 170 personas que os he dicho están ahí perfectamente publicadas y con sus nombres. Como digo, Maribel es una de ellas. Maribel Arriortúa, aquí sentada al principio.
Gracias.
Más.
Sí, soy María Jesús García, de la Autónoma de Madrid. Yo le iba a hacer una consulta. Yo estoy de acuerdo con que hay que financiar a los mejores, desde luego, y eso de hacer tabla rasa y para todos, eso pues no está bien en principio. Pero es un poco agravio comparativo el que nos pongamos en el mismo nivel los que trabajan en centros de investigación y las universidades, porque claramente nosotros tenemos que gastar un tiempo en dar docencia, en hacer gestión, en hacer otras cosas. Entonces, ¿hay alguna manera de compensar eso? No estoy diciendo darnos privilegios o darnos un punto de más por estar en universidades, pero bueno, es una cosa que habría que tener en cuenta.
Eso está claro, está claro. Hay dos posibles cosas. Yo no sé si a veces en ciertas áreas, eso no pasa en todas, hay un área, por ejemplo, donde se complica mucho más, que es medicina clínica, porque ellos tienen docencia, investigación y asistencia, pero... yo creo que suelen tenerlo en cuenta de alguna manera los equipos de coordinación que les afectan esas áreas donde claramente se manifiesta esto, que son la mayoría, pero en algunas más claras que en otras. Y luego también es verdad que hay convocatoria de las universidades a veces para proyectos no financiados en plan nacional, que cubren eso, cosa que en el Consejo no suele pasar. La mayor parte de las universidades lo tienen, muchas universidades lo tienen. Tienen convocatorias propias de proyecto de investigación, las estamos evaluando constantemente, unas más que otras, pero lo tienen. A lo mejor la de Salamanca no, no sé si la autónoma, pero algunas lo tienen. Otra manera, como os digo, al fin y al cabo, yo aquí me estoy mojando bastante más de lo que debiera, porque nosotros no tenemos convocatorias. Es decir, yo manifestaré todo lo que opino, que estoy de acuerdo con vosotros, sobre todo que tiene que haber más dinero, pero en un momento de crisis, sobre todo, pues la ciencia, hay un 99% de la población que no le importa casi nada, le importa mucho más cosas cotidianas. Y como digo yo, el estar ahora en un ministerio que se llama Ministerio de Economía, donde vemos al ministro todos los días en la televisión y rara vez habla de ciencia o de investigación, pues hace un poco que, no sé, a mí me da la impresión de que hemos bajado un escalón, ¿no? Cuando yo le mando un convenio para recuperar este dinero de las evaluaciones de 40.000 euros y me dicen que lo firme eso el ministro, es que no sabe si va a tener tiempo, digo, joder, si por 40.000 euros no pierde 10 segundos en una firma, pues no sé qué puedo esperar yo para decirle que aumente en plan nacional 100 millones más de euros, ¿vale? Pero digo, es una cosa que no es de la NEP. Más preguntas.
Sí.
No sé si me estoy pasando en tiempo y los moderadores nos cortáis, ¿eh?
Sí, bueno, la mía va a ser breve en tanto en cuanto podía suscribir casi al 100% las dos últimas intervenciones. Yo soy Lourdes Santana, de nuestra universidad, y soy docente y soy investigadora. ¿Qué lo vamos a hacer? Es decir, tengo sumado a lo que voy a decir todos los factores de riesgo para que efectivamente no se me pueda o no se me deba de financiar. Soy docente, por lo tanto debo partir mi tiempo entre una cosa y otra. Hago una investigación que puede no ser puntera, seguramente no lo es, pero es muy digna. Es decir, yo no puedo admitir que se diga, bueno, es que hay que fomentar y subvencionar la investigación de excelencia, pero eso no quiere decir que la que no es de excelencia sea mala. Es muy digna y muy buena. Y sobre todo, imprescindible para los docentes, que son los que estamos formando la cantera de los futuros investigadores. Es decir, que de entrada no hacemos mala investigación, la hacemos y muy digna, pero no somos punteros. Por lo tanto, el primer hándicap, el primer factor de riesgo. Y el segundo y más importante, que además trabajo en un área que es química farmacéutica o medicinal chemistry o química terapéutica, en donde creo, y esto ya es una suposición, no puedo constatarlo, que se me evalúa, debo decidir si se me evalúa en química o si se me evalúa en medicina. Y en ninguno de los dos considero que haya expertos en un área que es tan interdisciplinar como la mía. Por lo tanto, un factor de riesgo añadido a lo que estamos comentando. Y además, insisto, de suscribir todo lo que se ha dicho.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo prácticamente en casi todo, en lo último no. Yo, por eso, por todas estas cosas, me gusta que la primera transparencia que presento sea mi currículum, si quieres, anterior. Porque yo ahora, no habéis visto, pero la última línea pone profesor asociado a la universidad. Yo sigo dando clase porque soy un docente convencido. No sé si se nota o no, pero soy un docente convencido. Cuando estás en la investigación, tienes esencialmente tres maneras. O ser un héroe y hacerlo todo, que hay poca gente que sea capaz de hacerlo. O hacer una investigación digna y llevar la docencia como puedas, que es el caso de muchos investigadores. O hacer una evaluación buena y una investigación como puedas. Esencialmente eso. Como digo, los de asistencia además tienen la tercera patita que les complica más. Pero nosotros cuando nos mandan a evaluar la calidad científico-técnica de una propuesta. Desgraciadamente no hay ningún sitio donde ponerle puntos al que es mejor o peor docente, al que tiene más clases o menos clases.
Y a la financiación, ¿no? Porque no siempre, o sea, yo entiendo que una buena investigación debe de ser mejor financiada, debe tener mejor financiación, pero no es extrapolable o para entendernos el dinero que se necesita para hacer una investigación de excelencia. No se corresponde con el...
¿Entiendes? Claro.
Es decir, claro.
Que no tenemos dinero suficiente está claro. Entonces, por eso, te pongo un ejemplo absurdo. A mí como docente me gusta poner ejemplos muy fuera del tema para que quizás a lo mejor se entienda algo. Hace la Xunta de Galicia un plan para renovar las calderas de calefacción. ¿A quién le va a dar dinero para que renueve la caldera? Dice, que yo la tengo muy vieja, quiero poner otra, el mismo modelo, pero nueva porque no me funciona. Y otro dice, no, yo quiero poner una de combustión, de no sé qué, tal, que va a consumir la mitad. Para financiar a ese, si no hay para todos. En el proyecto de investigación, pues habrá que financiar fundamentalmente hasta donde llegue, pero empezando por aquellos que más contribuyen al avance de la ciencia, por decirlo de alguna manera sencilla.
Pero no son, en proporción no son los que más gastan, es a lo que voy.
No, no, no.
En proporción sí, no son los que más dinero necesitan.
No, no. O sea, por ejemplo, puede haber gente de derecho que va a avanzar muchísimo porque hace un estudio comparativo entre el derecho internacional de los países europeos, de no sé qué, no sé cuántas, y necesita 4 duros para libros. Y a lo mejor es el primero. Pero en la financiación tú vas cubriendo los que han quedado mejor científicamente hasta donde llegue. Es verdad que a partir de un cierto punto, yo he dicho, no hay derecho a que los primeros 10 o 15 o 20 primeros no se queden con el 100% de lo que necesitan. Porque es que entonces sí que... Y fega, yo soy el primero y me da un 50%. ¿De dónde saco el otro 50%? ¿Cómo lo hago? ¿Qué me está diciendo? Que lo mío es bueno, pero lo tengo que hacer mal porque no me da dinero suficiente para hacerlo. Entonces, bueno, los primeros hay que financiarlos, creo, suficientemente, con lo que necesiten, quizás no con lo que piden, con lo que necesiten. Y a partir de un determinado punto, donde ya quizás no son tan excelentes, pues habrá que repartir un poco y decirle, oye, lo suyo es bueno y le vamos a dar un dinero para que intente mejorarlo, intente hacerlo, pero no podemos darle el 100%, porque si no cortamos muy arriba, ¿vale? Pero no llega a todos los sitios. Y se trata de distribuirlo de la mejor manera. Yo con mis hijas salgo los fines de semana, no todo lo que quieren. Te seleccionamos, aunque todo sea igual de interesante. No sé, te pongo dos ejemplos tontos. Lo que no estoy de acuerdo, te decía, es en lo de los expertos.
Expertos, sí.
Que una cosa se llame medicina química o química medicina o cualquier cosa compuesta, no quiere decir que no haya expertos en ese tema. O sea, hay personas que investigan en cosas similares a la tuya que están en la base de datos y que los pueden coger tanto desde química como desde medicina como desde derecho, ¿eh? Porque a veces tenemos cosas combinadas que son de áreas muy dispares y no quiere decir que no tenga el cubículo adecuado. Si es bueno en el área que se está haciendo y científicamente queda arriba, es porque hay expertos ahí que lo han evaluado, que lo entienden perfectamente y que lo ponen bien.
Como buena gallega y usuaria del...
Lo dudo.
No, hombre, me consta. Nah, bueno, consta que no eran expertos en medicinal chemistry. Lo eran como en medicina o en farmacología o en química.
Pasa de poner etiquetas a veces y que esas etiquetas coincidan con las que tengan los expertos, pero la investigación hay gente, quiero entender que hay más gente en España que tiene la misma tipo de investigación que tú y que la entienden. Y eso es a los que se suele enviar.
Bueno, por cuestiones de tiempo, paramos turno de preguntas. Agradecerle nuevamente a Julio su magnífica ponencia.